Para mí, para todos nosotros, el fútbol es una fiesta. Venir aquí, hemos traído un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la Vuelta a Europa, y no podemos manchar eso con tirar alguna bengala donde el público rival. Yo creo que eso no es bueno, porque eso no es fútbol. No me gusta que lo hagan a nuestros seguidores, tampoco me gusta que alguno de nuestros seguidores lo haga con los rivales, ¿no? Porque al final no representa a todo el mundo. Creo que ha sido un poco una mancha en el partido.
En Liga, el Barça visita mañana a las 9 a Osasuna. En el Sadar está a punto de comenzar la rueda de prensa previa de Hansi Flick, en un Barça que quiere sumar la octava victoria consecutiva en la competición para aprovechar el derbi madrileño. Pero antes, la jornada se abre esta noche con el Valladolid-Mallorca a las 9, y en la previa han hablado Pezzolano y Arrasate.
Tenemos que tratar de mañana anotar goles, evitarlos y anotar goles. A partir de ahí, ser un equipo fuerte, ¿sí? Porque lo somos, lo hemos demostrado, hemos competido y a veces no miramos, sí, pero el rival venía mal, pero miren la característica que tiene cada jugador del rival. Obviamente sí venía mal, no hizo buen partido, nosotros podíamos haberlo aprovechado, sin duda, pero tampoco jugar contra rivales que tenía para ganarle sí o sí.
Bueno, tenemos, 5 bajas. Martín el otro día ya tenía alguna molestia y no pudo terminar el partido, y no parece mucha cosa, pero para este partido no llega. A ver si puede llegar para el siguiente. Asano lo mismo. Yo creo que ya Bres ya está haciendo cosas con el grupo también, y veremos, ¿no? Lo de Muri va a ser más complicado, y lo de Sibe también.
En tenis esta mañana, victoria de Carlos Alcaraz en su estreno en el Open de Pekín. Ha vencido el tenista español al francés Perricard en 2 sets, 6-4 y 6-4. El murciano jugará su encuentro de octavos este domingo, y victoria también de Paula Abadosa, 6-3, 6-2, ante la búlgara Tomova. Durante su partido, Carlos Alcaraz recibió 2 warning de la jueza de silla por demorarse en el saque, y esto le decía a la propia jueza durante el partido.
O sea, no puedo jugar al tenis así. Esto no es tenis. Esto es. Yo me perdí, ¿sí? ¿Qué?
Ponemos también las miradas este fin de semana en MotoGP con el Gran Premio de Indonesia y en el baloncesto, porque mañana comienza la Liga Endesa con la primera jornada. El vigente campeón, el Real Madrid, debuta ante el Leima Coruña tras perder la final de la Supercopa ante Unicaja, que debuta mañana ante Básquet Girona a las 6. El Barça se estrenará el domingo a las 12:30 ante Covirán Granada en el Palau. Y terminamos con golf, porque está en juego el Open de España, que se está disputando en el Club de Campo Villa de Madrid y que tiene de momento líder al malagueño Ángel Hidalgo, con John Rahm segundo. Es todo por el momento. Más información, como siempre, en marca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte en Vizcaya, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca, con el audio de la emisora de Bilbao y también, por supuesto, en nuestros podcasts. Ayer jugó en el Athletic en Europa. Esto debería de ser lo único de lo que tendríamos que acordarnos.
Vamos allá, la va a poner Berenguer al área. Desde la parte izquierda del ataque, zona de tres cuartos. El balón que va a buscar el intento de remate. Una de las pocas aproximaciones del equipo rojiblanco. La pone, balón al segundo palo. Llega Núñez de cabeza, toca, remate, parada. ¡Gol, gol, 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 gol,
después de un partido en el que realmente el Athletic no fue tan Athletic como nos tiene acostumbrados, sobre todo en la Catedral y en San Mamés, pues el empate sabe a mucho en el partido fuera de casa más importante que va a tener en esta fase de liguilla en la Europa League. Pero en ese momento alguien decidió que era buena idea que sancionen al club, que sancionen a la afición rojiblanca, que los cerca de 3.000 aficionados que no dieron ningún problema a lo largo del día y de los días previos por las calles de Roma, lo mismo que no lo hacen cuando van a sus desplazamientos, alguien decidió por todos y decidió que era buena idea encender bengalas y lanzar una de ellas sobre todo a la afición local de la Roma que estaba cerca de la zona de visitantes que ocupaban los aficionados rojiblancos. Un grupo muy claro y muy identificado, porque además pusieron su pancarta, que no la pueden poner en San Mamés por ser considerado lo que son, un grupo ultra, un grupo violento, un grupo que no tiene que estar en la grada de animación de San Mamés. Herri Norte Taldea no tiene hueco entre la afición rojiblanca. Si quieren disolverse y unirse a la grada de animación, bienvenidos. Si se ponen camisetas rojiblancas en lugar de ir de negro como cualquier ultrafascista, porque son lo que son, me da igual si los fascistas son de derechas o si son ultraizquierdistas, igual de fascistas, pero lo que no se puede es meter a esa gentuza en los fondos de los campos de fútbol. No queremos que los fascistas de la Roma persigan aficionados rojiblancos. Si no queremos eso, lo que no tenemos que tener nosotros es a gente igual que desprestigia al Athletic, que desprestigia sus colores y que desprestigia lo que hace el 99% de la afición rojiblanca. La grada de animación, no sé si se está convirtiendo en una guardería o no, pero lo que tengo muy muy claro es que prefiero una guardería a que sea una zona de instrucción de guerrilla, porque la guerrilla ya ha pasado y ahora ya la afición rojiblanca no tiene ese miedo que quizás tenía antes, cuando el primo de Zumosol y el hermano de apellido Molotov, o incluso de palabras y de apellidos bastante más importantes y mayores, tenía ese respaldo. La grada de San Mamés, la grada del Athletic, los aficionados del conjunto rojiblanco no quieren a esta gente en los campos. Y se vio claro también con la presencia de Óscar de Marcos y de Iñaki Williams en el final del partido, acercándose a ellos para decirles que no puede ser, que esto no puede ser. Vamos a dar ejemplo para todo, decía Iñaki Williams. Las bengalas al público, no, hay que dar ejemplo. Las bengalas, esas bengalas al público. Óscar de Marcos lo explicaba después.
Hemos visto que se han lanzado varias bengalas a los aficionados de la Roma y creemos que ese comportamiento nos representa a la afición del Athletic. Es verdad que ha sido una pequeña parte de la afición. Estamos muy orgullosos de la afición que ha venido a vernos y de cómo se han comportado, pero queríamos hacérselo saber porque creemos que eso es inadmisible y simplemente pedir disculpas a los aficionados de la Roma que han podido salir perjudicados. Pero bueno, que no empañe el partido que hemos hecho y el punto que hemos conseguido, que es muy valioso.
Gesto para aplaudir, que destacamos, y vamos a centrarnos en lo que tú dices, en el punto que habéis conseguido. ¿Cómo ha reaccionado el equipo en la segunda parte, ¿no? Porque costaba bastante en la primera.
Sí, yo creo que en la segunda parte hemos salido muy bien, hemos jugado mucho más tiempo en su campo. Creo que también ellos, con el esfuerzo de la primera parte, quizás han bajado un poco y nosotros lo hemos ido notando, nos hemos ido encontrando cada vez mejor en el partido. Nos hemos ido metiendo ahí, mucho balón parado, córner, faltas, y una de esas, pues bueno, hemos conseguido empatar el partido y creo que es un punto merecido, valioso y bueno, buenas sensaciones.
La mezcla de lo extradeportivo y lo deportivo que se dio ayer en el Olímpico de Roma y que distorsionó evidentemente esa primera cita europea en más de 6 años, después de 6 temporadas fuera de los campos. Era evidentemente la comidilla del final del partido, el llevarse incluso las manos a la cabeza por parte de algunos, como Ander Herrera, que lo explicaba también muy claro.
En el centro hemos hecho ahí un corrillo y yo creo que hemos hablado con Willy y con Demar de que ellos tenían que ser los que... Al final no sabes cómo acertar. Vamos todos y no tampoco sabes quién ha tirado la bengala y no le aplaudimos a él y decimos, os aplaudimos a todos menos a los dos que han tirado las dos bengalas. Es que no sabes qué hacer, pero dentro de con toda la buena intención y con nuestra intención de poner en valor a los, si han venido 2.500, a los 2.458 que no la han liado, al final pagan esos que no hemos ido a aplaudirles como merecen por dos que han tirado dos bengalas. Es... Yo sobre todo lo que pienso es que puede matar a una persona. Es que tú te puedes enfadar, puedes insultar, puedes... no digo que se pueda, pero que en la peor parte del ser humano puedes insultas. Pero tirar una bengala que puede matar a una persona es algo que me cuesta comprender.
Ander Herrera, claro y contundente, como el resto, como el equipo rojiblanco, como el Athletic, que también hizo un comunicado muy potente y además rápido después de esos actos vandálicos de una ínfima parte de la afición rojiblanca que cada vez representa menos al Athletic seguro y ni siquiera a esa parte de la sociedad vasca con la que siempre han estado más identificados. El Athletic Club condena este acto, no es nuestro estilo, dice en ese comunicado, tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma. Firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la Roma y ubicados en la grada del conjunto rojiblanco. El Athletic, en colaboración con las autoridades competentes, está tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables y garantizar que se les apliquen las sanciones correspondientes. Está en proceso esa identificación de esos 2 lanzadores de bengalas apoyados por los otros que estaban al lado también vestidos de negro, pero bueno, así está la cosa. Ha hablado también el gobierno vasco, ha hablado también Bingen Zubiria
para intentar evitar que este tipo de acontecimientos se puedan producir. Me parece un hecho muy grave el de ayer, muy grave porque supone poner en riesgo la seguridad y la integridad de personas que había en el estadio y es algo que no se debería producir. Bueno, voy a utilizar 3 términos que ha utilizado el Athletic para condenar estos hechos y los términos son respeto, deportividad y convivencia. Actuaciones como la de ayer atentan contra el respeto a las personas, ponen en cuestión la deportividad y desde luego son un atentado a la convivencia. Y quiero hacer un llamamiento muy especial a las aficiones deportivas de nuestro país. El año pasado, en algunas competiciones europeas de fútbol, vivimos momentos y circunstancias que no se tenían que haber producido. Y no me gustaría y no le gustaría a este gobierno que este año se volvieran a producir este tipo de circunstancias. El próximo jueves, sin ir más lejos, hay tres acontecimientos deportivos de proyección europea. Dos partidos de fútbol de la Euroliga, uno en Donostia y otro en Bilbao, y un partido de baloncesto también de una competición europea en Gasteiz. Creo que es responsabilidad de todos que actuemos y nos comportemos como es debido para y seamos respetuosos con las aficiones de otros clubes, nos comportemos con deportividad y facilitemos la convivencia entre todas las personas que participan en esos eventos deportivos o se acercan a ellos.
Es la idea que debería de primar, evidentemente, y más en el deporte. La imagen del deporte en sí mismo, cuando se habla de la deportividad en cualquier conversación, se supone que está asociada a unos valores concretos, unos valores que evidentemente no se defienden ni se demuestran de esta manera. Pero es que no es solo la imagen, no es solo que a estas personas en concreto se les prohíba entrar en los estadios de fútbol y se les multe, sino que es que esa actitud va a llevar a sanciones para el Athletic. Acabamos de conocer, lo acabáis de escuchar también en el boletín informativo de Radio Marca, cómo la UEFA ha condenado al Barcelona. Ha condenado al Barcelona por una bandera, aunque venía de atrás. Venía de una sanción que tenía paralizada frente al PSG y ha decidido que con la bandera relacionada con lemas del régimen nazi vista en la grada en Mónaco, en la zona de la afición del Barcelona, no podrá vender entradas para el desplazamiento frente al Estrella Roja. No habrá, por lo tanto, gente desplazada para ese partido y además tendrá una multa de 10.000 euros. Pero es que lo tenemos más cerca. La Real Sociedad, la pasada campaña, solo por encender bengalas, que en este caso no se lanzaron a la afición rival, tuvo una sanción de 3.000 euros. Y el Benfica, que parece que se lo querían devolver, tuvo más sanción porque además también generaron problemas fuera del estadio y fue todavía más desastre. Entonces tuvieron una sanción de 25.000 euros y sin desplazamiento también en el siguiente desplazamiento de la afición. Veremos cómo lo toma la UEFA y qué hace con respecto al conjunto rojo y blanco y el grueso de su afición, porque se podría dar una sanción económica seguro, veremos de cuánta cantidad, de 3.000 euros para arriba seguro, y luego habría que ver el siguiente desplazamiento del conjunto rojo y blanco en Europa, que en principio sería el del Ludogorets, si puede o no puede desplazarse a afición roja y blanca. Sería el jueves 7 de noviembre, es el siguiente desplazamiento previsto, porque los dos siguientes partidos son en casa. Y entonces, en principio, lo que se ha venido prohibiendo y lo que se ha venido sancionando son los desplazamientos de la afición. Pero bueno, así estamos, así está la cosa. Mezclando lo deportivo con lo extradeportivo, también Valverde, ayer en Movistar al finalizar el partido.
Sí, el primer tiempo, bueno, con la idea esa de que ellos nos salían con una marca individual por todo el campo, pues estábamos intentando buscar esas situaciones que pudiéramos superar las marcas, y a veces quizá un poco precipitados, ¿no? Pero bueno, tampoco nos estaban creando demasiado peligro, salvo ahí, creo que entre el minuto 15, el 20 y el 30, 35, hemos pasado un mal rato y eso nos ha echado muy encima, y con la calidad que tienen arriba, pues nos han hecho el gol, nos han creado problemas. Pero bueno, el primer tiempo ya lo hemos terminado mejor, y en el segundo se veía que nosotros podíamos jugar más y hemos intentado ir más arriba, combinando un poco más, y les hemos podido empatar.
¿Qué les ha dicho en el descanso?
Pues bueno, hemos hablado de eso, ¿no? Que se podía jugar más de lo que parecía, ¿no? Porque al principio, con esa marca individual, siempre te van atosigando, parece que te obligan siempre a soltar el balón rápido, y a veces, pues bueno, se podía mantener un poco más más el juego y nosotros pues bueno, hemos empujado más, somos un equipo que empuja mucho y al final hemos conseguido meterles atrás y poder llegar más cerca de su área.
Ernesto, ¿cómo está Dani Vivian? Que le veíamos marcharse con un golpe.
Bueno, tenía un corte en la mejilla. Nosotros hemos protestado un codazo ahí en el córner, no, el árbitro me ha dicho que lo estaba, o sea, el cuarto árbitro me ha dicho que lo estaban revisando, pero bueno, al final no, no ha pasado nada.
Hemos visto también una imagen tuya que nos ha llamado la atención, muy enfadado, no sé si era por las bengalas que se estaban viendo en la grada.
Bueno, sí, sí, porque para mí, para todos nosotros el fútbol es una fiesta, venir aquí, hemos traído un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la Vuelta a Europa y no podemos manchar eso con tirar alguna bengala donde el público rival, yo creo que eso no es bueno porque eso no es fútbol, no me gusta que lo hagan a nuestros seguidores, tampoco me gusta que alguno de nuestros seguidores lo haga con los rivales, ¿no? Porque al final no representa a todo el mundo, un poco, creo que ha sido un poco una mancha en el partido.
Ernesto, pero vamos a terminar hablando de lo bueno, hablando de fútbol. Nos quedamos que es un gran resultado, ¿no? Comenzar puntuando aquí en un estadio como este y frente a la Roma.
Sí, yo pienso que sí. Nuestra idea, desde luego, era venir a ganar. El primer tiempo no hemos estado tan sueltos como el segundo, pero hemos sabido superar las dificultades que había y ese empate a nosotros nos... Bueno, pues sabe diferente cuando vas ganando y te empatan a cuando vas perdiendo y empatas, ¿no? Y sobre todo al final, entonces estamos contentos.
Contento Ernesto Valverde por ese resultado, sin duda. Pero ojo, porque esto no para. Porque dos días y medio, han llegado de madrugada prácticamente esta mañana los jugadores, y dos días y medio para el siguiente partido, para seguir peleando desde la quinta plaza. Al final, tanto Atlético de Madrid con prácticamente la misma fórmula que en San Mamés ganó, y Villarreal, y se han quedado por encima del Atlético en la clasificación, ya cerrada la jornada 7, con el Barcelona con 21 puntos, el Real Madrid 17, Atlético 15, Villarreal 14 y el Atlético quinto con 13 puntos. Ojo a los siguientes, Mallorca y Osasuna, los dos con 11, así están las cosas en la parte alta de la clasificación, que es donde nos gusta ver al Athletic, donde nos gusta ver al equipo rojiblanco, que se enfrentará al Sevilla a las 4 y cuarto del domingo, sin saber lo que van a hacer los otros dos rivales, porque el Atlético de Madrid jugará a las 9 de la noche en el Metropolitano frente al Real Madrid, y el Villarreal jugará en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas el lunes. Son aparentemente los dos rivales más potentes que va a tener el Athletic si es que quiere meter la cabecita en la Liga de Campeones. Pero, bueno, tampoco está mal ser el primero de todos los demás después de los cuatro mejores, aunque intentando siempre mirar por lo menos al Villarreal y, si se puede, un poquito más al Sevilla y a lo que viene por delante, a ese conjunto hispalense al que también nos acercamos en esta portada larga e importante hoy con nuestro compañero en Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Hola Pineda, ¿cómo está? ¿Cómo viene el Sevilla?
¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla prepara el choque del domingo con bajas importantes, al menos después de conseguir una victoria balsámica ante el Valladolid, que le saca de los puestos de abajo y le da también cierto crédito a García Pimienta, a pesar de esa sorpresa con la noticia de la renovación del técnico catalán al término del partido. Bajas importantes porque ante el Athletic no va a poder estar Marcao, que fue expulsado por doble cartulina amarilla el otro día, ni tampoco Saúl Ñíguez, el jugador cedido por el Atlético de Madrid. Se tuvo que retirar a la hora de partido, tiene una lesión muscular grave que le va a apartar de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses, así que tiene problemas el Sevilla en el centro del campo, sobre todo porque tampoco tiene a Sow ni a Lokonga con diferentes lesiones. El 11 puede ser el formado por Nilan bajo palos, Carmona como lateral derecho, Pedrosa como lateral zurdo, centro de la defensa para Badé y Quique Salas, que jugaría en lugar de Marcao. En el centro del campo tiene pocos efectivos, por tanto tendrá que tirar de un doble pivote defensivo con Agumé y con Gudel, en una banda Yuke, en la otra Luque Bacchio, la media punta, el enganche para Peque, que está en un buen momento de forma, y la punta del ataque para Isaac Romero. Es la noticia más positiva de la semana. El lebrijano, el canterano del Sevilla, ya se ha recuperado del problema del tobillo y se apunta para el partido del domingo. Es el hombre más en forma de la plantilla del Sevilla.
Bueno, pues gracias, Pineda. El más en forma de la plantilla del Atlético ahora mismo podríamos decir que es Iñaki Williams, porque visto lo visto, Sanzet entendemos que estará de baja o muy justito ese problema muscular que le impidió viajar a Roma. No parece que le permita jugar apenas tres días después de la baja frente al Sevilla. Pero bueno, habrá que ver. Lo que está claro es que los recambios del Athletic, si es que quiere rotar Ernesto Valverde, son lo suficientemente potentes. Doble cambio en el conjunto rojiblanco y te presentas en la banda con la salida de Nico Williams y de Ander Herrera. Hay perfectamente recambio para que pudiesen ser titulares, por ejemplo, estos dos, y sin resentirse especialmente el equipo, sino más bien, incluso en algún momento, potenciarlo. Eso es lo que tenemos para este fin de semana. También tenemos Liga Femenina. Tenemos al Athletic jugando frente al Deportivo. Lo va a hacer mañana a las 8:30 de la tarde a domicilio. El Athletic, que por ahora está en la séptima plaza con esos dos partidos ganados, 6 puntos ahora mismo en los partidos disputados hasta el momento. En los 3 partidos disputados hasta el momento no está mal, evidentemente ese resultado no está nada mal. Lo que está haciendo el equipo de David Aznar, que ha tenido rueda de prensa para explicar hace unos minutos lo que viene por delante, cómo está el equipo de cara a ese próximo partido en La Coruña. Vamos a escuchar lo que decía David Aznar de choque.
Bueno, la baja más, por así decirlo, más traumática para nosotros ha sido la de Vivi. Evidentemente es una baja importante a nivel deportivo y también por lo que ella es también dentro del grupo, a nivel de cohesión de grupo y de relaciones que aparecen dentro de un vestuario. Y luego lamentablemente pensábamos que tanto Hichaso como Guice iban a ir un poquito más rápido y tampoco podemos contar con ellas para el fin de semana. Entonces bueno, mantenemos un poco las 3 bajas del último partido y a partir de ahí haremos convocatoria.
Es David Aznar, el técnico rojiblanco, sobre el rival y sobre cómo están las Leonas a pesar de esas bajas. Escuchamos.
Sí, la verdad que es una pena, es una lesión que afecta muchísimo al fútbol femenino y que desgraciadamente pues está a la orden del día, ¿no? Además es una lesión muy difícil porque es una lesión que te aparta mucho, mucho tiempo, ¿no? Creo que lo más complicado de esta lesión no es el recuperarte bien, que al final pues es relativamente fácil volver a jugar al fútbol después de esta lesión, pero te aleja demasiado tiempo de lo que es la dinámica del equipo, ¿no? Entonces al final es una lesión que te castiga mucho a nivel emocional. Intentaremos pues estar con Vivi ayudándola en este proceso y por supuesto recuperarse de la mejor manera posible.
Pues vamos a ver si se puede recuperar, evidentemente, Vivian Schulz, de esa lesión, de esos...
La realidad es que hay muchos factores que pueden aparecer. La propia biomecánica de la mujer, la anatomía de la mujer, pues es más propensa para este tipo de lesiones. Se ha dado muchas vueltas a los cambios de superficie, pero bueno, pues hemos tenido este año la experiencia que las 2 lesiones que hemos tenido, tanto Vivi como Estefan, han sido en campo natural. Por tanto, tampoco podemos achacar a ese factor como algo tan evidente. Pues el otro día la tarea en la que se lesiona es una tarea que hemos hecho 1000 veces en un entrenamiento. Al final, bueno, pues muchas veces tienes que pensar también en que son cosas que pasan, que desgraciadamente ocurren, que forman parte de este deporte y que es la cara amarga, ¿no? El tener este tipo de situaciones. Intentaremos seguir encontrando las soluciones, intentaremos... seguir trabajando con ellas desde esa formación de intentar que sean cada vez más fuertes, que sus estructuras sean cada vez estén más preparadas para ello, pero las lesiones forman parte del deporte, eso no lo podemos evitar y desgraciadamente pues nos ha tocado vivir esta temporada ya 2 que bueno, demasiado pronto también y demasiado continuas.
Rotura del ligamento cruzado anterior que le va a mantener mucho tiempo apartada.
Estamos en el mismo proceso, vamos en camino, pues cada vez está mejor, también es un proceso largo, esperábamos haberla recuperado mucho antes y pues eso, estamos en un momento en el que vamos poquito a poco, evidentemente cada vez tenemos la luz más cerca de final del camino, pero todavía nos queda pues un tiempo para acabar de recuperarnos bien.
La rueda de prensa de David Aznar, que acaba de terminar hace escasos minutos.
Sí, evidentemente, pues vamos con la espinita del Teresa Herrera, que fue un trofeo que jugamos en verano y que pues que yo creo que hicimos mérito para poder hecho algo más en ese partido. Encajamos dos goles, yo creo que es de donde más tenemos que aprender, de los dos goles que nos hicieron, dos situaciones de pérdida innecesaria y que pagamos muy caro, y luego pues tuvimos en ese trofeo pues mucha superioridad con balón, de donde no acabamos de hacer daño. Creo que son los dos aspectos en los que nos tenemos que poner el foco en el fin de semana. Primero, estar muy atentas a controlar las situaciones de pérdida de balón y las transiciones y ese tipo de momentos para que no nos castiguen, y luego pues intentar hacerlas daño con balón, que creo que tenemos capacidad para hacerlo. Evidentemente los dos equipos hemos evolucionado mucho desde aquel partido y seguramente que veremos un partido completamente diferente.
Venga, vamos a repasar cartelera para este fin de semana, además de ese partido Athletic-Sevilla y Depor Athletic en masculino y en femenino. Vamos a la Primera Federación con nuestros equipos. Mañana, partido para el Sestao River en el Estadio Ungal frente al Real Unión a las 3:30 de la tarde. El Bilbao Athletic recibirá el domingo a las 12 del mediodía al Celta. A las 12 del mediodía también partido para la Sociedad Deportiva Amorebieta, aunque en este caso en Zamora. Y cerrará jornada el Baracaldo. Será el domingo a las 7:30 de la tarde en Ourense. El partido para nuestros equipos, que en la clasificación están el Baracaldo sexto ahora mismo, a punto de esos puestos de playoff por el ascenso. Solo una derrota, dos victorias y dos empates. Encontramos al resto de equipos de Vizcaya más abajo. Decimotercero la Amorebieta con 5 puntos, los mismos que es Sestao River, decimoquinto. Bilbao Athletic, decimoséptimo en descenso, con 4 puntos. A la Segunda Federación que nos vamos. El Arenas juega mañana en Govela a las 6:00 p.m. Partido en Govela para el equipo de Ibai Gómez, para ver si puede seguir puntuando. 6 puntos ahora mismo, octava plaza. Está cerca a una victoria de esos puestos de playoff. Todavía acaba de empezar esto. Es muy largo. Y el partido para el Guernica será en Teruel a las 5:00 p.m. del domingo. El Guernica, que ha empezado algo peor, solo con 2 puntos y en posiciones de descenso. En Tercera Federación, cartelera, partidos para mañana: Pasaya-Portugalete a las 4:30. Baskonia-Aretxabaleta a las 5:00 p.m. Lagunonak-Urduliz a las 5:00 p.m. también. Leioa Padura, 5:30. Derio Deusto a las 7:30. Para el domingo, Santurtzi Turin, 11:15 a.m. Deportivo Alavés C, Durango, 12:00 p.m. Y hasta ahí. Esos son los partidos que son para nuestros equipos. 3 partidos disputados, 2 victorias, 1 empate. Baskonia, líder con Aretxabaleta, ahora mismo en lo que hay por delante. En el fútbol sala, Segunda División B, partidos para nuestros equipos. Ciervana se enfrenta el Álamo a las 6:00 p.m. de mañana, y Ochartabe también en casa, 7:30 a San Juan, y también en el día de mañana. Más cosas para este fin de semana. Bueno, más que para este fin de semana, para hoy mismo, a las 8:00 p.m. juega Bilbao Basket en la Casilla frente a Neptunas, el equipo lituano al que consiguió ganar de manera bastante solvente. Pero ojo, porque son 8 puntos de ventaja, no está nada mal, pero con esos 8 puntos de ventaja hay que tener cuidado, no hay que confiarse por el 66-74, lo dice el propio Jaume Porsarnau, el entrenador.
Un gravísimo error. Esto es baloncesto. El baloncesto ahora es un baloncesto de parciales, es un baloncesto que en cualquier momento puedes tener un mal momento. La clave es estar sólidos mentalmente, a pesar de que no te salgan las cosas, a pesar de que a veces el otro equipo puede conseguir que no te salgan las cosas. Todos vivimos una experiencia el año pasado contra Chemnitz aquí y la pagamos muy cara, ¿no? Hubo un momento que no nos salían las cosas, a ellos les salían muy bien y ellos no dejaron que nos saliesen las cosas. Cometimos un gran error mentalmente, pues nos equivocamos, ¿no?, en ese momento, y después demostrando que ganamos en su pista, que todo era posible. Pues como nosotros ya lo aprendimos, ¿no?, esa experiencia, pues esta experiencia también tenemos que aprenderla para usarla ahora y saber que ellos es que pueden jugar, pueden encontrar su baloncesto, pueden encontrar inspiración, y en ese momento todos juntos tenemos que hacerle frente.
Eso es lo que dice Jaume Ponsarnau sobre el partido de hoy. Surne Bilbao Basket, Neptunas, 8 de la tarde en Miribilla. Con ganas ya de ver competición oficial y de ver a Bilbao Basket jugando de manera oficial. Viaje espectacular, por lo difícil también en la vuelta al trabajo, porque después de jugar en Lituania, al final empezaron a las 2:30 de la madrugada el viaje con 3 vuelos y acabó a las 5:30 de la tarde. O sea,
bueno, el viaje fue un viaje exigente, no, con una escala, con muchas escalas y una escala muy larga, pero es lo que hay, ¿eh? Sabemos que este es el precio de jugar Europa y que haya situaciones que se den pues un poquito más complicadas y bueno, sabíamos también que el hecho de jugar el segundo partido en casa te pone una desventaja, que tú viajas 2 veces y el otro equipo una, pero a pesar de ello tenemos tantas ganas de jugar en Miribilla, en nuestra pista, que estamos muy contentos de que esto sea así. Los nuevos están también ya con ganas de esto y bueno, pues muy contentos de poder jugar este partido, pues bueno, con una renta que es la que es, ¿eh? que en baloncesto no es mucho ni es poco, ¿eh? Pero que sí que dio muestra de que tenemos un hilo competitivo contra este equipo que nos puede ayudar.
Se vio a lo largo del choque, ganando además de todos los cuartos en los parciales de cada cuarto, venciendo Bilbao Basket y dando una sensación de solvencia en el campo rival. Vamos a ver si se mantiene también en Miribilla en este partido de mañana, en lo que va a ser también la antesala del comienzo de la Liga ACB, porque ya la tenemos a la vuelta de la esquina, porque el domingo a las 5 de la tarde ya tenemos ese Bilbao Basket Río Breogán, que será el primer partido de la Liga ACB para los hombres de negro, el primer partido en Miribilla. Sí, va a coincidir 4:15 el partido del Athletic, 5 el partido de Bilbao Basket. Estas son las cosas de no coordinar los grandes eventos y de que al final pues se tenga que seguramente la gente perder algo, alguna de las citas, porque será complicado poder estar en absolutamente todas. No hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. También hay partido para, en este caso, para el balonmano. No lo tenemos para ahora, lo tenemos para más adelante, porque tenemos pues una de esos parones. Así que nada, lo dejamos para la siguiente jornada, que tendrán el partido. En esta jornada no hay encuentro para nuestros equipos de balonmano, así que ahí estamos con esos partidos que se van jugando o no se van jugando. ¿Qué le vamos a hacer? Más allá de todo esto y con un poquito más, nos vamos hasta las 3 de la tarde aquí en Directo Marca Bilbao en Radio Marca, y con vosotros, si queréis opinar, en el 696-036-196, y también, por supuesto, si queréis luego participar, que lo haremos al final del programa, en la porra de Bacalao Eguino, en la porra del mejor bacalao para el partido frente al Sevilla. Ya os adelanto que había varios unos a unos, que no sé si me dará tiempo a hacer el sorteo hoy del partido de ayer, si no ya lo llevaríamos al lunes o el martes, que volvemos a tener porra para el partido del jueves. Esto es una locura. Pero bueno, varios unos a unos, nadie dijo que el goleador fuese Paredes.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Main Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, buenos días, Coldo desde Bilbao. Oye, os comento salvo la actuación que tuvieron ayer parte de personas que se denominan hinchas del Atleti. Tienen entradas preferenciales, les dejan ir a todos los partidos. El otro día en San Mamés, porque se grita Sánchez, dejan de animar a algunos porque ellos son solo del Atleti y no de ningún jugador. Entonces creo que esta gente estaría mejor fuera de Atleti, pero todos. Y la afición de Atleti sabemos animar sin necesidad de bengalas, ni de insultos, ni de agravios, ni de cosas de este tipo. Por Atleti.
Buenos días, Radio Marca Bilbao, Alberto y compañía. Nada, soy un hincha del Atleti, orgulloso de este club, orgulloso de estos jugadores, orgulloso de este entrenador. Y rechazo, lástima, rabia, asco por los hinchas, por llamarles algo, que tiraron las bengalas. Pues que no se va a repetir, por favor. A ver si pensamos un poquito. Un saludo, Radio Marca.
Hola, Alberto. Buenos días. A ver, que cunda el ejemplo ahora, lo que ha hecho el Athletic Club con los demás equipos de España. Es lo que tenían que hacer, lo mismo. Y por otra parte, tenemos una gran ocasión de ponernos por delante del Atlético de Madrid en caso de que pinche el Atlético de Madrid, que por qué no lo va a hacer, ¿no?, con el Real Madrid. Y el Barcelona lo mismo, si ponerse ahí delante del Atlético de Madrid con un punto más que el Atlético de Madrid. Que hagan lo de deberes, que ahora no vayan hacia atrás de ver hacia adelante. Venga, buenos días, un saludo.
La tribuna del Athletic.
Abrimos el tiempo de debate, de opinión, con esas algunas de las opiniones que nos llegan. Mensaje de audio al 696-036-196 y que, por supuesto, escuchamos aquí en Radio Marca en Bilbao. Hola, José Luis Rodríguez, muy buenas.
Hola, 19 grados nublado. Ah, no, que eso es para el domingo.
Sí, joder,
la costumbre ya de.
La costumbre de estar
del inalámbrico.
Con público y,
te iba a decir,
y temperatura.
Digo, no he visto todavía ninguno de Sevilla, pero vamos, queda tiempo todavía.
Jonander Bustamante, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Fran Rodríguez, hola, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y
bueno,
todas.
Hoy hay dos temas, evidentemente, pero uno es desgraciadamente más importante que el otro. Porque el punto es muy goloso, el punto está muy bien, pero cuatro empañan la imagen de miles. Y esto es así, y esto es así en la sociedad, y esto es así siempre. O sea, cuatro empañan la imagen de miles. Está mal generalizar, porque generalizar está mal para todo. No señalar también está mal. Entonces, hay que señalar a los que lo hicieron. Hay que expulsarles, hay que ver de qué manera, y yo creo que esto es sinceramente la gota que me parece que ha colmado el vaso y que va a haber un paso adelante por parte del Athletic Club y de la directiva con respecto a esta situación, pero me da la sensación de que yo creo que ya vale, o sea, ya tenemos una sociedad lo suficientemente madura. Siempre la tuvimos, pero para que nadie nos tenga que pastorear desde la violencia, digo yo, y menos aún en un campo de fútbol. ¿Qué os parece lo que se vio ayer, lo que se vivió en ese fondo, en esa esquina del Olímpico de Roma?
Comentabas hace un momento que cuatro empañan la imagen de miles de personas. Pues por cuatro, miles de personas lo van a pagar. Es decir, estoy viendo precedentes de sanciones de la UEFA a otros clubes y no hay que irse muy para atrás y no hay que mirar a la temporada pasada lo que le pasó al Benfica en el Real de Arena, por ejemplo. Y estoy seguro y me da la sensación de que el Athletic no va a poder vender entradas visitantes para el siguiente partido fuera de casa y mucha gente que tenía ganas de ir, que precisamente he mirado a ver qué partido era, y es el de Ludogorets, en Bulgaria. Mucha gente quería viajar allí. Pues me da la sensación de que se van a quedar sin viajar y se van a quedar sin ver a su equipo fuera de casa, por culpa de cuatro. Claro,
pero todavía no es seguro, pero ya...
A mí me da esa sensación.
Vemos lo que hace la UEFA. Tenía una denuncia en suspenso con el Barça y esta misma mañana acaba de decretar 10.000 euros de multa y no viajar al siguiente desplazamiento por haber reincidido en un comportamiento inapropiado, que en este caso fue el sacar en Mónaco una bandera con lemas nazis de Hitler. Entonces, esa se activa, o no sé si se activa o es nueva, bueno, la mezclan las dos, una que tenían de contra el PSG por tema de racismo. Entonces, al final, les meten 10.000 euros y esto. Y lo de que decía yo antes, a la Real Sociedad, en la temporada pasada, le cayeron 3.000 euros de multa por encender bengalas sin tirarlas a la afición rival, también como visitante. Y al Benfica fueron 25.000 euros de multa y no poder desplazar a su afición en el siguiente partido por los incidentes en Anoeta, que fueron más graves, que fueron incidentes previos y todo esto. Pero al final nos metemos en un párrafo o en un texto o en una locución de unas noticias en las que no queremos estar y al final el Athletic manchamos el nombre metiéndolo ahí, en los 3.000 euros de la Real, en los 25.000 de desplazamiento del Benfica, en los 10.000 de desplazamiento del Barça, y ahora tenemos que decir, a ver lo que le cae al Athletic. ¿Por qué?
¿En 2016?
¿Por qué nuestro club, por qué el club que todos queremos tiene que estar metido en el mismo texto que estas movidas?
En 2016, yo como pues, trabajador del club, no me hizo gracia ver cómo aficionados del Olympique de Marsella encendían una bengala dentro del campo, en San Mamés. A mí, particularmente como trabajador y como aficionado, en este caso no me hizo ninguna gracia. Entonces, claro, pues si a ti o a mí en este caso no me gusta, no hagas tú mismo lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, claro, al final creo que lo de ayer pues fue un error bastante considerable y pudo ser incluso grave, porque menos mal, pues bueno, no se habla de que pudo pillar a alguien, pero es que donde cayó esa bengala había mucha gente y había incluso niños, o sea, pudo haber ocurrido alguna cosa bastante, bastante grave. Y la verdad que yo personalmente no me gustaría que en los siguientes partidos en los que el Atleti vaya a jugar de local, a mí no me gustaría ver que si sabes que encendiendo una bengala te va a caer una sanción, pues a mí no me gustaría desde luego que en ese sentido ver cómo dentro del campo se hace algo que no se debería de hacer.
Fran.
Pues mira, yo fuera de las sanciones que puedan caer, que seguro que están bien metidas, a mí lo que me da verdadera grima es que si somos muy dados a decir que verdaderamente somos un club especial, un club diferente, una afición diferente, una afición especial, en las primeras que salimos de Europa después de muchos años, en un campo tan espectacular como era el de Roma y con un escaparate mundial, pues no podemos hacer este tipo de situaciones. Evidentemente las sanciones, la UEFA para eso está. Yo creo que igual no son tan graves en este caso porque el Atleti no es reincidente. Los otros que han sufrido estas sanciones, pues ya es por reincidencia, pero fuera del tema de sanciones, yo creo que es lo que podía haber sido, ¿no? Que podía haber sido un drama, y no se deben admitir. Creo que el Atleti reaccionó muy rápido ayer, reaccionó muy rápido los capitanes, reaccionaron en campo, que es donde tienen que hacerse, no luego, fueron muy valientes. A mí me pareció que la imagen de Marcos y de Iñaki es de una valentía brutal.
Muy bien. Muy rápido y muy potente todo, desde el gesto en el momento del gol del propio Valverde, que en lugar de estar celebrando el gol está viendo lo que se está haciendo, y
sí, sí,
con un cierto insulto también que tampoco hay que reproducir, pero bueno, desaprobando lo que estaba viendo, y luego esa reacción rápida de todo.
A mí es que es el momento en el que hay que reaccionar. Luego si hubieran duchado y hubieran salido y hubieran dicho cosas, ya no es lo mismo. O sea, fue en el momento de acabar cómo se fueron hacia la esquina con la valentía, además, con la que lo demostraron, que eso es la dificultad que muchas veces y cosas que les exigimos a los jugadores, que sean allí donde tienen que hacerlo, no luego en el anonimato o en un micrófono, que eso lo hace cualquiera, sino allí. Esa actuación a mí me pareció espectacular. Esa sí que da imagen de lo que somos, la de Valverde también, y el Atleti. Luego el comunicado es rotundo, muy rápido también, no hubo que esperar al día siguiente, sino que se hizo en caliente, y creo que además deben seguir por esa línea. Se debe demostrar que la mayoría, y cuando te digo la mayoría es el 98%, no queremos este tipo de actitudes, ni en San Mamés evidentemente, ni fuera cuando sales, que sean durísimos con los que lo han hecho, que paguen justos porque han sido ellos, y que luego manden un mensaje de que esto no es lo que queremos y que esto no es por donde debemos ir.
Rodríguez.
Hombre, yo voy a deciros una burrada, ¿eh? A mí me parece bien lo de la bengala. Y vais a decir, ¿por qué? Yo, pues mira, porque si nos quitamos de una vez ya la venda que teníamos hasta ahora, va a ser para bien. Aquí, como suele decir el refrán más antiguo del mundo, de que dos no se pegan si uno no quiere, hemos tenido ejemplos 50.000. Siempre achacábamos a los equipos de fuera cuando venían a San Mamés que venían a liarla. No, perdona. Aquí ha habido partidos en que los propios aficionados del Atleti han pegado a las puertas de su propio campo. Aquí hemos visto temporadas en las que el Atleti iba mal, que se quemaban contenedores. Y no los quemaba el equipo contrario que iba bien, los quemábamos nosotros. Y hemos dicho, el equipo contrario, el equipo contrario, el equipo contrario. Ayer fue el ejemplo de que no fue el equipo contrario, que fuimos nosotros. Entonces, ya está bien de decir al equipo contrario viene a liarla. Vuelvo a decir el refrán, dos no se pegan si uno no quiere. Ayer quedó bien claro que no había dos, que con uno bastaba. Y no vale justificarlo con lo que ha podido pasar en días anteriores con gente en Roma, que tampoco lo voy a justificar si son tengan la culpa los de aquí o tengan la culpa los de allí. Pero porque a uno le corten un brazo, no tienes que cortar sus cinco brazos.
No, es que para eso está, lo decía al principio, para eso está la policía, y para eso está aquí la Ertzaintza. Yo es que te puede gustar más o te puede gustar menos que haya gasteabonos, que haya juventud en la grada o lo que quieras, pero es que entre que haya jóvenes que puedan estar a gusto en la grada o haya paramilitares en la grada, yo prefiero que haya jóvenes de 14 a 16 años en la grada, como si hacen TikTok, como si hacen Instagram, como si se hacen selfies. Mientras animen, es una grada de animación. Entonces es una grada para animar al equipo, no es una grada paramilitar.
Y no me vale que la bengala hace bonito en el fondo de las gradas, porque normalmente no, cuando bueno, juegas
hay,
con fuego
hay pirotecnia,
te quemas.
Hay pirotecnia, creo que lo decía Ander Herrera, hay pirotecnia permitida, con la que se pueden hacer tifos, con la que se pueden hacer cosas bonitas e interesantes. Pero hay otras cosas que no están permitidas. Y ya está, y hay que ir a lo permitido y punto, a lo que se puede hacer. Es que a mí me llama mucho la atención sobre todo ese asunto, que yo lo ligo a esto porque me da la sensación de que sí, porque es que he visto además en redes sociales y he visto a gente defendiendo imágenes de los ultras que pueden venir aquí, de la gentuza que puede venir aquí de otros equipos, y la comparan con los que están en la grada de animación con su Instagram. O sea, y se dice, estos nos van a defender. O sea, se ponen los ultras de los equipos que pueden venir y los TikTokers e Instagramers, que algunos los llaman así, de la grada de animación. Como diciendo, ¿esto es la defensa que vamos a tener ante esto? Eran señores, pero es que tenemos una policía, claro, propia, tenemos una Ertzaintza, que luego, si no hace bien su trabajo, toda la caña del mundo por el operativo policial, toda, porque si tú tienes identificados y para eso está la inteligencia y para eso es la colaboración con países, que van a venir 50, 100 o 250 desgraciados hasta aquí, pues los tendrás que controlar, los tendrás que enjaular y tratarlos como a perros rabiosos. No pasa nada, pero para eso está la Ertzaintza. No necesitamos un grupo paramilitar en el fondo norte de San Mamés. Que porque ahora ya no se quemen cajeros, no hace falta pegarse con los extranjeros.
Exacto.
Que no... Iros al gimnasio, ¿verdad? Iros al gimnasio, haced lesiones. Si tenéis algo ahí dentro que necesitáis soltar, iros al gimnasio, joder, que mira, va a venir bien también para que los gimnasios ganen dinero. O os vais a hacer footing, que hay muchos carriles bici ahora y muchas cosas para correr por la ría de Bilbao. Joder, si no quemáis cajeros, no hace falta pegarse con nadie, de verdad. No hace falta un grupo paramilitar en San Mamés, no hace falta. Es, yo creo que algo que toda la gente de bien, más o menos, estará de acuerdo. El que considere que el fútbol, como pasaba antaño y la sociedad de antaño era genial y maravillosa, pues chico, ¿yo qué quieres que te diga? Yo prefiero esta sociedad ahora, en la que el fútbol es más un espectáculo de divertimento, donde te lo pasas bien, donde no te vas a pegar y donde puedes salir a la calle sin mayor problema a que te roben el móvil, que es el problema más actual. Antes había otros problemas bastante más graves y más gordos, y te podían tocar de refilón. Pero bueno. Y esto ha empañado el partido, Bustamante.
Sí, sí. Pero yo...
Porque al final el resultado ha sido hasta bueno, ¿eh?
Sí, hombre. Yo ya lo firmaba antes de jugarse el partido, ¿eh? Yo ya firmaba el empate. Y de hecho, luego, pues viendo la tesitura del partido, el empate es muy bueno ante un equipo que no nos olvidemos que hace tres temporadas ganó una Conference League, hace dos perdió una final de Europa League a penaltis con Sevilla y la temporada pasada cayó en semifinales contra el que quedó luego subcampeón, que fue el Bayer Leverkusen. O sea que la verdad que en ese sentido una institución muy importante en Italia y sobre todo pues un gran equipo con jugadores de la verdad de mucha calidad, que creo que bueno, viendo cómo comenzó el partido, ¿no? El comienzo, los primeros 20 minutos igual quizás el Atleti estuvo bastante entonado y metido en el partido, pero que poco a poco la Roma pues se fue metiendo en el partido y con poco que hizo nos pues bueno se adelantó en el marcador. La verdad que creo que fue la segunda llegada en la que nos metieron. Y luego ya la segunda parte, el Atleti creo que salió pues bien enchufado, fue metiendo a la Roma en su campo. Creo que la Roma, creo que fue menos, la Roma menos bielsista que decían que iba a haber, porque en ese sentido con el nuevo entrenador decían que la Roma iba a ser un equipo del estilo de pues de los de Marcelo Bielsa, sobre todo en el tema del marcaje al hombre por todo el campo. Y yo no vi eso ayer en el campo, la verdad, no vi eso en el partido.
Lo hicieron un rato,
pero muy poco.
Pero de todas maneras, hombre, Bielsa, más allá de marcar, creo que tenía una velocidad y un ritmo que
sí,
la Roma
sí, pero
ayer
yo me refiero no... más en lo defensivo. Ellos promovían el hecho de que hubiera un marcaje al hombre por todo el campo y yo eso apenas lo vi. Es más, vi a una Roma, a un equipo, pues, que tenía su sello italiano, porque creo que con el 1-0, creo que la Roma pues pudo darlo por bueno, se fue metiendo atrás y luego, nada más lejos de la realidad, el Athletic pues le supo dar en todo el morro y le empató el partido. Y creo que bueno, aún así con 1-1, creo que el Athletic hubo un momento que fue a por el partido faltando poco, pero sí que es verdad que la Roma también a partir de ahí intentó meter el segundo y creo que los dos equipos dieron por bueno el empate.
Yo quiero y creo que no debe empañar el tema extradeportivo lo deportivo. Lo extradeportivo es tema judicial y que no vuelva a suceder. Y en lo deportivo yo creo que hay que seguir reconociendo que el Atleti mejora, que su primera salida a Europa era complicada, que era un escaparate en el que nos iba a demostrar verdaderamente si el equipo, bueno, pues puede hacer algo ya no solo en la Liga como lo está haciendo y en la Copa del Rey, sino que también en competición europea. Yo creo que la imagen del conjunto del partido fue buena del Atleti. Bien que estuvimos 20-25 minutos a merced un poco de la Roma, pero era normal, era en su campo, era ante su afición y evidentemente es un equipo de los potentes de Italia, ¿no? Con lo que al final que en algún momento del partido ellos jugando como locales te aprieten y te pongan en dificultad era lo normal, ¿no? Y sobre todo con el once inicial que había sacado Ernesto, ¿no? La segunda parte se cambia por completo por varias razones. La primera porque la Roma ya iba ganando 1-0, ya nos ponía tanto, ya le daba más opciones a que el Atleti hiciese cosas, a ver si le sorprendía en alguna contra o en alguna jugada a balón parado, y que los cambios al Atleti le hacen grande. Evidentemente no es lo mismo, desgraciadamente, por lo menos hasta la fecha, pues ya lo Grosabel o Unai Gómez, que te salgan ya pues Berenguer, Nico o De Marcos, ¿no? Entre otros. Al final ahí se nota que hay jugadores que son los determinantes en el Atleti y su salida pues hace que el Atleti pues comience a llegar, tenga el balón, le quite el balón a la Roma y tenga las opciones, ¿no? Luego es verdad que meten o participan en el juego del gol los dos centrales, pero el pase que hace Berenguer en la falta me parece también muy muy notable, y esa salida de esos jugadores pues al Atleti le hace más grande.
Yo me aburrí un poco en el partido, ¿eh? También te digo, o sea, fíjate que al final se está destacando y tenemos que destacar el punto, o sea, al final estás jugando en el desplazamiento más complicado. O sea, porque al final vas a tener a los dos turcos y el equipo búlgaro también como desplazamientos. Y este era el más complicado, porque es uno de los favoritos a la Europa League. Pero la sensación fue de un Athletic incómodo, sin saber muy bien qué hacer. Al final acabó, bueno, a ver, acabó jugando a otra cosa. También es cierto que igual nos tenemos que acostumbrar a un registro diferente del Athletic, a un Athletic que por momentos pueda ser dominado, que no tenga tanta velocidad o tanto ritmo o tanta presión si no le sale bien la presión. Igual nos tenemos que acostumbrar a eso. Aquí la clave luego es que los resultados lleguen. Hombre, como ayer llegó.
A ver, Alberto, en 90 minutos hay muchos partidos. Dentro de los partidos hay muchos partidos. Tú no puedes estar dominando los 90 minutos de todos los partidos y en todos los campos. También hay que saber dónde estás. O sea, ayer estabas en el Olímpico de Roma, que la Roma fue el año pasado finalista de esta competición, que estabas en su casa, que vale que no esté bien en Liga, pero ha cambiado el entrenador, el pasado fin de semana ya ganó su partido, y que ese tipo de situaciones también hay que analizarlas cuando tú planificas el partido. Estás a 26 o 27 de septiembre. Es que, ¿qué queremos? Que desde el inicio el Atleti arrolle, que en el minuto uno ya se presione en alto, que robe, que haga gol.
Bueno, los primeros 15 minutos fueron un poquito así.
Y
la Roma no hacía otra cosa.
Y ayer te faltaba gente tan importante como Sancet y Nico, sí, de inicio. Pero que son tops para nosotros. Es que son... Bueno, aparte de Simón, aparte posiblemente del lateral derecho, que Gorosabel todavía tiene que seguir haciéndose, te faltaban piezas muy importantes. Yo quiero ver a equipos grandes que le quiten a sus dos mejores jugadores, que bajo mi punto de vista son Nico y Sancet. O sea, quítale a cualquier equipo dos potentes de ese nivel. Entonces, claro, se tiene que notar.
Y luego otra cosa muy importante, las tablas. Porque el Atleti en Liga o en Copa, y está, lo está demostrando ya este año, que haciendo dos cositas sabe dónde se tiene que poner y lo que tiene que hacer. En competición europea eran auténticos novicios, porque la mayoría del equipo no había jugado en Europa y la otra mitad había jugado el último año. Con lo cual, si eso lo analizas, comparándolo con Liga y Copa, como pasó en la Copa hasta la misma final contra el Mallorca, analizas y dices, coño, las tablas también cuentan, porque la Roma ya sabe lo que es jugar en Europa habitualmente, cosa que el Atleti no.
No, y que ese tipo de cosas se van adquiriendo y claro, que no les podemos pedir en el primer partido que salga allá a ver a por ellos y que recibas un 3-0, que entonces sí que te deja tocado. Entonces yo creo que hay que conseguir ese equilibrio, ¿no? Decir, oye, mira, quiero tener mi esencia, pero dentro de un control y sabiendo dónde estoy, que es mi primer partido europeo en muchos años, en un campo histórico y ante un equipo que acaba de ser finalista de esta competición. Vamos a entender todo un poco con el contexto que es, ¿no?
Ellos también tenían, el Atleti yo creo que actuó con respeto, pero ellos también tenían mucho respeto.
Nada más que marcan el gol, no siguen acosando para meter un segundo, sino dicen, bueno, vamos a cubrirnos un poco, y en la segunda parte sobre todo pasan desapercibidos y tienen jugadores internacionales de bastante nivel, con lo que al final pues aquí hubo respeto, cada uno en su momento. Yo creo que el Atleti en la primera parte respeta igual en exceso, pero entiendo que también tiene que ver con lo que tienes en campo y dónde estás, y luego la segunda sale a por el partido y merece el empate.
Y porque ellos también tienen un problema en la cocina, quiero decir, institucional, muy gordo. Se han cargado al entrenador, casi se tiene que marchar los dueños del club. En definitiva, también tiene que pesar en el campo.
La grada no estaba muy con la decisión. Veremos ahora en el futuro cómo están. La sensación de que parecía que era un poco el Atleti jugando, no tanto como la Roma quizás, ¿no? La segunda parte sobre todo, pero a que no pasasen muchas cosas. O sea, fue un partido igual en el que lo que pudiese pasar en el área, con cierta garantía de remate, podía ser determinante, como así lo fue. O sea, el Atleti es que realmente... creo que llegó a disparar 12 veces. Los tiros totales son 12. Claro, cuenta como tiro cualquier barbaridad que se va alejadísima.
La de Iñaki, la de Guru, es que claro, esas fueron fuera.
Hombre, sobre todo la primera, la primera, ¿no? Que es la de Guru, ¿no? Es la de Guru, que controla y dispara.
Sí.
Hombre, si metes uno en los primeros minutos, cambia el partido completamente. Pero
después la de Iñaki también.
Sí. Dos tiros a portería del Athletic y un gol. O sea, y uno de los tiros fue el de Unai Gómez, rasa, suave, sin mayores complicaciones. O sea que...
Y en el segundo acercamiento de la Roma fue gol.
La efectividad del Athletic, de lo que va entre los tres palos, está teniendo una efectividad bastante notable. Y de lo que va entre los tres palos, marca bastante.
Daros cuenta que Paredes metió el gol con cuatro de la Roma alrededor.
Sí, le dimos no su propia ni medicina tres. A un equipo italiano, precisamente, en un equipo que da balón parado. Pues bueno, creo que los equipos italianos suelen ser fuertes en ese aspecto. Y la verdad que se ejecutó bien aquella jugada, la verdad.
Era lo que hacía falta. Igual no es un partido para guardar, ¿no? Para recrearte viéndolo en vídeo, pero bueno.
Los precedentes históricos ahora con la Roma han sido empates, o sea
ahora
que...
Ahora juegas contra el AZ Alkmaar el jueves, que es este jueves el partido. Juegas y ganas, y ya tienes 4 puntos con un desplazamiento hecho.
Bueno,
y luego Slavia Praga...
El AZ Alkmaar viene con 3 puntos también. Ellos vienen con 3 puntitos que ganan la primera jornada, o sea que...
Bueno, esto es una liguilla que la tienes que afrontar como lo que es. O sea, eso es. Tú has hecho en condiciones normales la peor de las salidas. A partir de ahora tienes en casa rivales que en principio debes considerar como que los tienes que ganar, y evidentemente así tienes que salir a por ellos. Es posible que algún accidente tengas en casa y es posible que alguna victoria tengas fuera, con lo que al final tienes que jugar también con esta situación y bueno, y ir pasito a pasito, no pensando ya en que vamos a clasificarnos entre los 8 primeros que ya hemos pasado, no, vete trabajándote cada semana como lo que es y disfruta de ellas, que sufrimos en cada, que si perdemos con el Sevilla igual ya nos salimos de arriba, claro. Si no la ganamos al de... Joder, vamos a ir...
Estoy con Fran porque claro, además al final, tenemos que mentalizarnos de que este año es distinto, claro. Este año no es un partido aquí, otro partido allí, es lo que dices tú, es una liguilla, entonces la liguilla es una regularidad. Si tú tienes una regularidad, sí,
se parece a la liga, que al final es un poco eso.
Como, es una liga.
Como el tema de las rotaciones. Al final, creo que era ayer también en la pizarra de Quintana, bueno, en estas intervenciones, cuando me preguntan, ¿no?, del resto de programas a nivel nacional, ¿qué es lo que va a hacer el Atleti? ¿Si va a rotar mucho? ¿Si no va a rotar mucho? Pues es que yo creo que va a rotar en los partidos que sean de rotar, como el Leganés, como el Ludogorets o como este tipo de partidos. O sea, va a afrontar, yo creo, Valverde, todo lo que tiene como parte de una liga. O sea, al final es una liguilla de 8 partidos, todo como parte de una liga. Y habrá cansancios, habrá molestias, habrá problemas que te hacen rotar. Pero no creo que vaya a enfocarse en una competición. O sea, no va a poner a los suplentes ayer contra la Roma ni el jueves contra el AZ Alkmaar para poner a los titulares frente al Sevilla, y al revés. O sea, no creo que vaya por ahí la cosa. Yo creo que va a rotar en función del partido, de los que en teoría, si va a hacer rotaciones masivas, son objetivamente más fáciles. Luego ya lo que salga, ¿no? Como pasó con Leganés. Sí,
claro. Hombre, tú en una pizarra pintas y pero luego no tienes la seguridad de que te vaya a salir como lo has pintado, ¿no? Él en condiciones normales sí que hay partidos o equipos o campos en los que tienes que ir con tu guardia pretoriana si verdaderamente quieres, como yo creo que el Atleti quiere, la Europa League y seguir en liga luchando por esa cuarta plaza, que la veo factible este año, ¿eh? No le veo, evidentemente, al Girona este año va a sufrir, con lo que no es un rival, y el Sevilla evidentemente mucho tiene que cambiar.
Villarreal y Betis
tampoco le veo, o sea, no le veo seguro al Betis, con lo que yo creo que el Betis no va a ser este año un rival para la cuarta plaza. Y el Villarreal sí, el Villarreal es posible que no está jugando en Europa y pueda, ¿no?, dosificarse con un buen entrenador, pensando
está acostumbrado a no arrancar al principio y salir después.
Tú date cuenta que tú eres el moderado y el que te ríes cuando voy con mis bravuconadas, y tú ya estás dando por hecho la quinta plaza. O sea, ya estamos hablando de quién es el rival para la cuarta, ¿eh?
Sí, yo
estamos quintos, ¿eh?, ahora mismo,
¿eh? Alberto lo había pasado desapercibido este comentario de Fran, entonces razón. Quería subrayarlo con fosforito,
pero estamos quintos.
No, subrayalo, porque y me voy a explicar. Igual luego quedas séptimo, ¿vale? Y no quedas ni cuarto ni quinto. Pero yo creo que en esta liga, con el equipo y con la plantilla que tiene ahora mismo el Atleti, se puede optar a hacer un buen papel en Europa, que yo creo que es algo chulo. No te digo, ya no hablo de final de porque sea en San Mamés o no, sino de ilusionarte con pasar eliminatorias en Europa, pero de no desconectar de la liga. Y cuando te digo desconectar, es que no veo a un cuarto brutal, como sí que veo a los 3 primeros, que son, bueno, pues eso, transatlánticos, pero ya no hay un cuarto que digas, joder, es que este nos lo va a poner muy complicado. No, igual luego es eso, que tienes que quedar sexto, séptimo, pero no veo a la Real tampoco no, con una solvencia que digas, ostras, es que este año la Real igual hace daño, ¿vale? Ni el Valencia, ni el Sevilla. Madrid,
vaya 2 partidos que ha ganado ayer y contra el Atlético, pero en el último minuto.
Pero hay que ganarlos, sí, hay que estar ahí.
Esos partidos son los que al Atlético de Madrid le hacen luchar en esa parte, que no nos va a dar a nosotros posiblemente para esas 3 primeras plazas, pero la cuarta no le veo a otro equipo con la solvencia de decir, joder, es que este es imposible de batir. Ya te digo que solo veo ahora mismo al Villarreal con esas opciones de pelear en esa parte, y porque luego no juega Europa y eso le va a permitir dosificar bastante a su gente.
Ayer yo eché, bueno, siempre se le echa de menos, pero yo eché especialmente de menos a Ollán Sanzet, porque para ese juego más vistoso, más alegre, el resultado me parece bueno, evidentemente, pero bueno, me faltó algo, me pareció un poquito más espeso todo, y creo que lo que da, o lo que hemos visto que da Sanzet cuando está bien, no te lo puede dar nadie, y eso a la larga esta temporada me parece que puede ser un problema. Sobre todo si centramos mucho el juego en que esté Sancet, el juego de los partidos potentes.
Y sobre
que veremos,
después.
Veremos si está para este partido. Al final es una sobrecarga, no era lesión. Si es sobrecarga, podría llegar. Para eso está el trabajo de fisioterapia, para intentar llegar o por lo menos poder salir del banquillo en el minuto 60, que es el minuto habitual para la última media hora de los cambios de Valverde. Luego ya
sobre todo después de lo que vimos el último partido en San Mamés, ¿no? Que vamos, hizo de un auténtico brasileño ahí en aquellas jugadas. Y sobre todo porque ahora está de dulce. Y como está de dulce, es cuando más te acuerdas de él. En las primeras jornadas había gente incluso que decía, dice, tiene que coger ya, que ya lleva unos añitos, tiene que hacer ya su... Entonces nadie se acordaba tanto de él. Pero ahora, después del último partido que soltó, cualquiera no le echa en falta.
No, a mí Sancet me parece el jugador, mira que Nico me gusta, ¿eh? Pero a mí me parece Sancet el jugador diferencial, jugador que por dentro te hace cosas que son muy complicadas de hacer en el fútbol, que las hace sencillas, pero que te habilita, que te abre opciones que los demás no vemos o no ven, y luego que como estaba con gol, y es importante esas llegadas de jugadores en esas posiciones, a mí Sancet me parece el que nos puede hacer diferentes al equipo. Es verdad que no le tienes por qué sacar siempre, porque al final los jugadores también tienen fases, y si estabas un poco tocado es mejor reservarle. Para no estar con Sancet y para no estar con Nico desde el inicio, el empate de ayer yo creo que es muy importante, porque cuando estén los dos y los dos en buenas condiciones, el Atleti pega un salto grande, y bueno, pues Sancet sí que es importante, pero no, que no me da miedo depender mucho de jugadores así, porque hay otros equipos grandes que dependen de jugadores y que esos jugadores no se tienen por qué venir abajo. O sea, que yo creo que Sancet este año debiera dar ese paso adelante de decir, yo soy importante, me considero importante y saben que soy importante y lo demuestro, ¿no? Y tiene que dar ese paso porque ya no es un chaval, con lo que al final, si verdaderamente quiere hacer algo grande en el fútbol, pues tiene que empezar a demostrarlo desde ya.
Lo que decía, el problema es la forma de juego, porque al final ayer también prueba a Berenguer, Unai Gómez
y a Nico.
Bueno, Nico se metía.
Nico se metía, estaba ahí bastante de rato.
Circunstancialmente al final cambiaban, porque claro, Berenguer tiene también la tendencia a irse a la banda. Entonces, tiene que ver de qué manera, yo creo, Valverde engarzar eso para que quede bien la zona de tres medias puntas. Porque Unai Gómez, joder, da bastante más, me parece, cuando sale de revulsivo.
Sí, ayer no media punta, de hecho.
Pone energía. Pero... ay, me parece que le falta todavía, ojalá lo pueda coger un poquito más de calidad, de poso, de media vuelta, de organizar el juego un poquito más arriba. Sancet puede organizarte, no como Ruiz de Galarreta, pero sí un poquito más arriba te puede organizar cosas. Y me da la sensación de que Unai Gómez no organiza un poquito más.
Es que
más
Unai
arriba.
Lo que hace es revoluciona.
Sí.
Claro, entonces, claro, tú no puedes revolucionar en el minuto 2, porque en el minuto 2 hay que jugar. Pero ese juego no lo tiene Unai. El que tiene Sancet, evidentemente no lo tiene Unai. Entonces, cada uno tiene sus funciones. Cuando no esté Sancet, no se puede jugar a lo que juega Sancet. Y es que no se debe, porque te vas a equivocar y se te va a ver el plumero. Y Unai sí que revoluciona los partidos, como bien dices tú, pero no lo puedes hacer en los primeros minutos de los partidos. Entonces, pero si no tienes a Sancet, evidentemente tienes que buscarte otra alternativa.
Berenguer, ¿lo veis?
Que habrá
ahí
que trabajar.
Bueno, Berenguer o Nico, si están Yalo o Iñaki jugando, sí.
Nico.
Por ejemplo, Nico o Berenguer, cualquiera de los dos.
No me empieces a centrar a los Williams. Los Williams no. En banda.
Yo veo más a Berenguer que a Nico en esa posición. Sí. Por su forma de jugar, por cómo también habilita y no le sacas mucho de su sitio a Nico, que yo creo que donde Nico hace mucho daño es en el perfil izquierdo, entrando por banda, bien hacia adentro o bien desbordando. Meterle ya en la posición de Sancet yo creo que le hace peor a Nico y hace peor al Atlético.
Es que además, a Unai que hablabais, yo le veo cuando le saca la segunda parte, sobre lo que dices tú, como más un perro de presa. Como cuando sale revolucionado, intenta montarla adelante para atrás dar aire a la defensa. Mientras esté adelante la historia,
yo lo llevo diciendo desde el año pasado.
Complica
ya,
la salida de balón del equipo rival.
Sí, claro.
Pero yo lo llevo diciendo desde el año pasado. Para mí, Unai Gómez es un jugador que juega el papel de revulsivo más que te puede aportar desde inicio. Entonces, sí que es verdad que con esto no quiere decir que Unai Gómez no tenga derecho a ser titular, porque lo tiene, pero sí que es verdad que creo que su papel más importante durante este año y pico que lleva en primera plantilla lo ha tenido saliendo desde el banquillo.
Titular ha sido varias veces ya, no sé cuántas ahora mismo, pero yo creo que unas cuantas ya. Y sus mejores momentos no se los recordamos de titular.
Claro, eso es, a eso voy. O sea, yo recuerdo pues el día del Betis que marcó gol, el día de Las Palmas que nos dio tres puntazos en el descuento, el día del Barcelona en Copa del Rey que salió en el minuto pues 46, o sea, fue el primer cambio de tras descanso. En Copa del Rey contra Barcelona creo que hizo un partidazo, esos 45 minutos que se desfondó tanto que le tuvieron que quitar antes de la prórroga, o sea que la verdad que en ese sentido yo creo que Unai Gómez es un jugador que aporta más saliendo desde banquillo y lo ha demostrado.
El año pasado yo creo que lo utilizaba más Valverde en los partidos importantes, cuando tocaba un Atlético Madrid o un Barcelona, para salir de inicio, para romper arriba, que es cuando te sale un Barcelona o un equipo de esos, y luego en la segunda parte le sacaba Sanz, ¿eh?
Mira, Nico acabará jugando por dentro, nos dicen por aquí, como acabará Vinicius y han acabado los grandes.
No, como ese no.
No, esperemos que mejor. Que Ander Herrera, el hombre que podía haber estado
ese es el nombre, pero no sé cómo estará. Unos años atrás Ander Herrera y hubiera hecho virguerías.
Era verdad. Media punta él, de hecho, en el Atleti. Yo le recuerdo la temporada antes de marcharse a Manchester, que el Atleti quedó cuarto en Liga, el media punta era Ander Herrera, por detrás de Aritzaduriz. O sea, que hizo un temporadón y de ahí pues marchó para Manchester. Y en Zaragoza también jugaba de media punta. O sea, era ese jugador que te enlazaba bien centro del campo con la delantera. Pues entonces
listo, porque tiene buen pase, ve cosas también que no las ve nadie. Manda. Y tiene esa estrella que lo que no tiene ahora es físico, claro.
Eso es, vas atrasando la posición según los años.
¿Os preocupa Yaló?
No es que me preocupe, pero sí que considero que tenía que haber hecho algo más ya a estas fechas, ¿no? Es evidente que viene de otra liga, la liga portuguesa no es la liga española. Es evidente que yo creo que él también está un pelín precipitado, quiere hacer más cosas para demostrar que tiene nivel de estar en esta plantilla, y eso le puede estar pasando factura. No es preocupación el nombre, no es preocupación, pero sí que creo que debiera haber hecho alguna demostración más de lo que nos puede dar.
Es que le veo perdido. Realmente en todo ese engranaje del ataque rojiblanco, y creo que tiene ahí el fútbol, estoy convencido, y que es un tío muy muy válido, pero no sé lo que le pasa, no sé si es ese estrés de querer demostrar.
Yo veo.
Ayer ya fue titular, o sea, estás siendo titular en el Olímpico de Roma, entiendo que te pueda estresar, pero bueno, chico, has jugado la Champions.
No atacaron mucho por su lado la primera parte el Atleti, ¿eh? Yo solo recuerdo un pase, una apertura hacia esa banda donde estaba él, y una vez que recibió, que se metió de fuera hacia adentro, de hecho buscó un pase filtrado a Unai Gómez que no le llegó por muy poquito.
Sí, pero se le van,
solo recuerdo se una van, vez que entró por
van,
ahí, ¿eh?
Se le van algunos controles fáciles, y luego no sabes dónde está Yaló. O sea, no sé, tengo una sensación extraña. Creo que hace falta mucha labor de entrenamiento. Es que
yo
todavía
veo dos Yalós, dos. Uno, el que vino contra la selección de Euskadi y el que ha jugado en pretemporada, que no tenía ninguna presión y jugaba sin cadena. Y otra, cuando empezó la temporada, que es cuando se le ha ido el turbo,
pero
como diría el otro.
Cuando ha empezado la temporada, también el problema que tiene es que los demás han cogido su nivel. Entonces, claro, no es lo mismo jugar en una pretemporada quizás donde tú eres el que igual está mejor que los demás, a que luego los demás cojan un nivel en el que hacen pases a donde se supone que está el fulano de turno, y si el fulano de turno es Yaló, no está ahí, o hace el pase a un sitio donde habitualmente siempre el compañero está en otro sitio y él lo hace a otro lado. No le veo como si ahora hubiese puesto, yo qué sé, a uno de la Roma ayer en el Atleti y le pones a jugar ahí.
Yo creo que estamos precipitándonos en el tiempo, y te digo por qué. Guruceta el año pasado hizo una gran temporada. Esta no lo está haciendo todavía al nivel del año pasado, pero está cogiendo buenas maneras. Pero la primera llegada, el primer año de Guruceta, no le utiliza mucho Valverde, no. O sea que, y luego nos sorprende a todos cuando empieza a sacarle y empieza a hacer cosas, ¿no? Yo entiendo que Yaló también aparece en una posición en la que son los mejores jugadores que tiene el Atleti. O sea, el ataque del Atleti es brutal. Entonces, como empecemos a comparar lo que hace Yaló en comparación con el resto...
Yo, fíjate que no lo he comparado, ¿eh? No, simplemente viéndole a él individualmente...
Pero quiero entender que le
rabia,
falta...
Me da rabia por él porque, joder, le veo que... Si estuviese más en el punto donde, o sea, si encontrase mentalmente la forma de estar donde tiene que estar y dar el toque y la fuerza necesaria a cada pase y cada control, podría ser mucho mejor.
Yo quiero entender que lo va a conseguir, no sé hasta qué nivel nos
que le
va
falta
a dar,
creérselo.
Pero le falta saber moverse en las piezas en las que ahora se mueve el Atleti. Entonces, bueno, eso solo se consigue eso con minutos, no de entrenamiento, sino de partidos reales, porque en Lezama anda que no meterán horas, pero eso no sirve, eso tiene que hacerse en competición oficial y necesita tener ese tiempo y que Valverde se lo dé. Yo creo que se lo va a seguir dando porque no tiene otra opción. Has cedido a Duares para darle esos minutos a Yaló, ¿no? Porque lo consideras que estaba más hecho, pues se los tendrás que dar.
Y luego también porque ha venido con una aureola de que iba a marcar unas diferencias. Y nunca, yo creo que eso cada vez que se ficha en el Atleti nunca es bueno. Nunca.
Hombre,
es mejor darle tiempo.
Venía a ser suplente. O sea,
sí, pero no, te quiero decir,
o sea, una cosa que haya costado 15 kilos más 5 en variables y otra cosa es.
Sí, pero Alberto, durante todo el verano toda la gente decía va a marcar diferencias, va no sé qué. Déjale, cuando lo veamos, entonces marcará diferencias.
Pero que no, hombre, que no, que
hay que darle tranquilidad, claro. Porque luego le pasó, yo recuerdo a Berenguer su segundo año y
se le ha dado más bola en verano a Yaló por la posibilidad de que Nico se fuese.
Sí, también.
En el sentido de. Bueno, pues tenemos a Yaló,
sí.
Que lo ha hecho bien en Braga. Pues vale, bien, ya está. O sea, pero realmente, una vez de que Nico se queda, es evidente que Yaló viene a ser suplente de los cuatro de ataque.
Hombre, aquí tendemos siempre a buscar el rendimiento inmediato de los jugadores, ¿no? Siempre queremos que nos den el rendimiento inmediato desde el minuto uno. Creo que, bueno... Yo creo que Álvaro tiene características que, pues, que dentro de lo que cabe puede dar a este club, y yo creo que en ese sentido hay que tener paciencia con él. Me parece que tiene cualidades más que de sobra, creo que lo ha demostrado. Yo creo que poco a poco irá. Yo creo que quitándose, pues quizás igual esa presión que él mismo se haya autoimpuesto, porque yo creo que le estoy viendo un poco el Berenguer del segundo año, cuando el primer año vino aquí y metió tantos goles y explotó, y luego el segundo año él tenía esa ansiedad cara a portería, no marcaba, y se vio un Berenguer que luego volvió, pues digamos, a recuperarse, ¿no? Que también necesita un poco de él mismo dijo, ¿no? De ayuda psicológica. Yo creo que en ese sentido, creo que Álvaro, igual, salvando las distancias, pueda estar pasándole algo parecido, pero yo tengo confianza en ese jugador.
Y que son tres por un puesto y uno parte con ventaja.
Bueno, ya luego se supone que puede moverse por más sitios.
Sí, pero bueno.
Una vez más, Berenguer siendo alguien importante en el equipo, ¿eh?
Bueno, ese no tiene que demostrar nada, nos lo está demostrando, ¿no? Cuando tiene que salir, sale, nunca se esconde, le saldrán mejor o peor las cosas, pero es evidente que busca y que rápidamente hace cosas, bueno, pues muy importantes para el Atleti. Tiene muy buen pase, el pase de ayer de la falta es espectacular, el del otro día en el gol de Guruceta, espectacular. Entonces, joder, hace mucho para el Atleti, yo creo que es, pues, uno de los importantes. No sé si sale en el 11 inicial, pero si no es el 11 será el 12 o el 13, pero es de los importantes en el Atleti.
Era otro de los hombres en el que en el verano se estaba mirando a ver cuándo renovaba y mirabas un día y otro día, ¿eh? No. ¿Por algo será?
Porque era, hombre, es que era...
Claro.
Era importantísimo, y como todo, al final, también todo estuvo muy condicionado también a qué pasaba con Nico Williams, y cuanto más crecía el atractivo por Nico Williams, más importante era tener atado a Berenguer y tener a Yaló, o sea que... Pero bueno, ¿visteis penalti a Dani Vivian? Se tuvo que retirar, con el pómulo abierto.
Yo vi a Dani y a Guruceta, los dos.
La imagen que nos dan repetida es penosa, porque es desde atrás, no se ve nada.
Fue falta de Vivian por darse con el codo del jugador contrario.
Es que, ¿sabes que la imagen No tampoco se ve el codazo.
No, no se ve.
Se intuye que le ha metido
nosotros,
el codazo.
No se ve. No sé si los árbitros tendrán otras.
Tienen VAR. Por tienen una digo. De fondo. ¿Por qué no nos pusieron la de fondo?
Yo vi este gesto así, en una imagen,
sí. Sí, pero...
El gesto del movimiento del brazo,
La repetición que yo he visto es borrosa, no se ve claro.
Pues yo el movimiento del brazo a mí no me pareció verlo.
De todas formas, yo he echado
sangre, es evidente que algo pasó.
Hombre, que le han dado un codazo y es una agresión.
Se llevó dos puntos, menos mal que solo han sido dos puntos.
En este caso sí, pero podía haber sido un cabezazo que le pegues al otro y te abras una brecha. O sea, que puedes hacerte sangre sin que te hayan agredido, ¿no? Pero al no verse claro, yo entiendo que algo pasó, evidentemente, y me cuesta que no hayan puesto otras imágenes. Porque,
y de todas formas, yo lo que.
Muchas cámaras.
Lo que echó en falta, Fran, acuérdate que unas cuantas temporadas había árbitros de fondo.
Y los pero ahora como hay VAR...
Vale, ya lo sabemos. Ya. Pero esos marcaron bastantes penaltis, ¿eh?
Sí, claro.
Ojo, que esos estaban eso ahí como si estaba puesto un poste. Decía al árbitro, aquel.
Pero es que no se chequeó. Mira, a mí lo que me llama la atención, que no tiene por qué, o no tenemos que dudar de que verdaderamente lo hayan hecho queriendo, pero no chequearon esa jugada. O sea, que no hubo el momento
no lo sabemos
en el que,
tampoco.
No, chequear no, porque te hubieran puesto.
Claro.
Te hubieran dicho, oye, quietos, que
se
están mirando.
Que lo revisan siempre, pero...
Pero no lo sé, fue tan rápido, sacaron de córner, o sea, hicieron todo muy rápido, o sea, que ni se chequeó. Entiendo que nadie le dijo, oye, espérate un poco que quiero ver otra cámara, no sé.
Que ha salido un tío sangrando de la...
Claro, es que hay sangre y viendo sangre algo ha pasado, ¿no?
Igual es que estamos acostumbrados aquí a que se tire media hora y luego en Europa hacen más rápido y sobre la marcha va...
Es lo primero que dije ayer, sí, nada más acaba el partido y se lo dije a un amigo. Sí. Digo, es que a mí me toca las narices, que es que esto mismo en la Liga Española lo van a revisar y te lo van a pitar a favor. Y aquí
favor,
ni
bueno,
se chequea.
Favor, en contra igual sí, a favor vete.
No, no, pero es que yo creo que a favor te lo habrían pitado, porque es que es más, es que a mí me pareció muy evidente. O sea, yo un pequeño movimiento de brazo yo vi.
Lo que está claro es que se deberían de haber visto muchísimas más imágenes desde muchas más perspectivas. Porque
eso
en
es.
Teoría hay cámaras desde una esquina, desde otra esquina.
Hay muchísimas.
Para verlo, para ver si realmente hay una agresión como parece, porque realmente, claro... No despeja el defensor de la Roma.
Y hubo
pisotón
a Gorka Guruceta también, ¿eh?
Sí, también, pero bueno.
Pero esos pisotones no sé si en Europa se van a...
Hubo un choque, dice, no fue codazo, fue un choque. Claro, ese es el
claro,
tema.
Ese es el tema.
Es que como no se ve claro,
ahí está mi duda.
Dice, lo mismo
yo también,
se mete
opino.
Contra su hombro. Nos dice por aquí un oyente, ¿eh? Dice, sí. No fue un codazo, fue un
choque.
A mí no me pareció. A mí me pareció pero el gesto y...
Si
igual fue Vivian, luego acabó rematando él y fue el choque, pero...
Vivian es muy bruto. O sea, si te mete con su moflete en el hombro o incluso en tu bíceps, lo mismo se revienta el moflete y a ti te revienta la...
Pero para mí hubo intención del defensa de interceptar que Vivian no rematase. Es más, le remató a él.
Ahí tengo muchas dudas. Es verdad que no puedo decir que fue penalti ni que no fue penalti. Ahí sí que te hubiera dudas. El de Guruceta, el piso que dices, no lo tengo claro. Sí que hubo, pero no sé si son de pitar esos penaltis.
En directo yo disculpo al árbitro. Lo que no disculpo es el VAR.
Claro.
El VAR, que a mí no me dejaron... Creo que me hurtaron la posibilidad de ver si había sido un golpe de Vivian fortuito.
Ya, o si salió
vete tú
a
saber qué parte del cuerpo, porque realmente tampoco dices... Bueno, el hombro está más arriba, la cara está más abajo. No sé, no parece que sea hombro. Para que te abran un moflete, tiene que ser algo mínimo un hombro.
Yo la reacción de Dani...
Un hueso tuvo
la reacción de Dani... La verdad que en ese sentido hubo una imagen en la que se le vio hablando con el árbitro... Y se le veía la cara de enfado, porque se le veía la cara de enfado. A mí no me parece que Dani Vivian chocase. Y luego, la reacción también de Gorka Guruceta tras el pisotón. A mí no me parece que fuera un pisotón. O sea, en Europa no te lo pitan.
Tampoco,
es que no entiendo por qué no te lo pitan.
Tampoco
si
lo
es
vimos
un pisotón.
Mucho, pero sí que es cierto que sí que le da en el pie.
Que le toca es fijo.
No,
toca.
No. Sí. Es que le pisa, es que sí, yo veo una imagen que
del,
le pisa.
El pisotón que le dieron a Vinicius en Donosti, y creo que fue a Vinicius,
sí.
Y joder, ¿tú crees que esos penaltitos hay que pitarlos realmente? Y más en Europa,
una vez que ha soltado el balón, no. En el caso de Guruceta estaba en la lucha del balón, ¿no?
Porque luego sprintó mucho Guruceta, o sea que daño como tal no lo hizo, porque en el momento que vio
el toque, recuperó rápido.
Por eso digo que otra cosa es que nos lo hubieran pitado a nosotros y a nosotros luego no nos lo piten, sí, no sé.
También
no.
Te digo que no me dio muy buenas sensaciones el árbitro.
No, no estuvo...
En general, le veía como muy... O sea, no sé si es que...
Que también le falta
la cara que tiene, cada uno tenemos una, y tal, pero me dio la sensación de que estaba como... como un poco que no le superó el partido por el canto un duro, o sea, porque no fue
porque
un partido
no se complicó, bueno, sí. Te iba a decir, porque no se complicó más, que si puede complicarse igual sí que la hubiera liado, ¿no?
No tenía pinta de saber amarrar el partido.
Quería salir, le costó sacar tarjetas también, ¿eh?
Vamos, que no le ves para la final de San Mamés.
No, yo creo que no. Bueno, lo mismo, como era búlgaro, igual quería que Ludogorets fuese, igual no es del Ludogorets, también puede ser. Pues claro, como sea, que como aquí, que puede ser un árbitro, dice árbitro español, igual es más anti no sé qué que...
Lo que fue curioso es que tanto el árbitro como el del VAR fueron del mismo país, siendo Europa.
Igual para...
Que
para
entender, ¿qué menos? Para entenderse entre ellos.
Un mínimo, mínimo estaría bien, pero bueno.
No suele ser.
Que estaría bastante bien que se entiendan entre ellos, porque si no... Pero bueno, por lo menos parece que Vivian...
Pero si no se entienden en castellano...
Va a poder
el
estar
domingo
en el siguiente
menos mal, pero aún así, oye, y menos mal que dentro de lo que cabe, pues solo han sido 2 puntos. Y creo que va a poder estar el domingo. Pero es que ya te digo que yo vi la reacción de Dani Vivian, cómo le, con la cara de enfado y cómo se le dirigió al árbitro cuando el Atleti tuvo que hacer el cambio obligatorio. Que en ese cambio vino precisamente el gol del empate. O sea, que es curioso, pero vino ahí el gol del empate.
Con los puntos, y habla con Gurpegui o habla con De Marcos, juega seguro el domingo.
Sí, seguro.
Un par de jugadas que les ha pasado a ellos en su historia y juega.
Y siendo Vivian más.
Por eso te digo.
Ningún problema.
No, sí, vamos, me sorprendió porque estaba. Porque lo tenía abierto y se puso hielo rápido y porque tenían que cerrarle, evidentemente. Pero si
¿y
no,
a Berenguer qué le pasó?
Hubiese seguido por delante.
Porque estuvo 10 minutos, no, voy a exagerar mucho, pero
no.
Hubo 5 minutos que enfocaron 4 veces las cámaras, sí, sangrando, pero, y bueno, el árbitro
no fueron
tanto, no dijo nada.
No fueron tanto, pero sí que el árbitro le tuvo que ver mínimo 2 veces y
claro.
solo a la tercera le dijo, oye, que tiene sangre, límpiate. O sea, porque le
¿y por qué tenía sangre? Es que tampoco se vio nada.
Alguna uña por ahí de alguna pelea. A ver, que es que esto es fútbol, ¿eh? Que es que
sí, pero que toques, me refiero a que no hubo, o sea, que no se vio nada.
Toques, yo, golpes, moratones y todo. ¿Quién fue? Gorosabel, creo, que cae en una hacia atrás, ¿no? Que le hacen una pequeña cama. No sé si es Gorosabel.
Sí, cae
fuerte también. Y se hace. Bueno, se podía haber hecho.
Está de mala manera, además, ¿eh?
Entonces. Es que esto es lo que hay. Cuando luego tenemos las jornadas posteriores a partido de recuperación, es que hay veces que un costalazo en el lateral.
Muchísimo.
Al día siguiente tienes ahí un moratón o tienes ahí un tema y dices tú, joder, no puedo entrenar. Oye, que me molesta un montón.
Mogollón, esta gente tiene que tener ese día y al día siguiente lo que te dices tú, según te levantas, te duelen partes del cuerpo que no sabes que te habían golpeado, pero eso tiene que ser pero de lo más habitual. Sí, seguro.
Y partido frente al Sevilla. Partido frente al Sevilla, que es que sí, nos pasa desapercibido. Tenemos partido frente al Sevilla que tiene una pinta de dirección. Aquí yo si nos podemos dar con un canto en los dientes por cómo está dirigido actualmente el Athletic, en general en su historia el Athletic, con sus más y sus menos, que cada uno ha tenido sus historias y al final con el paso del tiempo... Pues hombre, si te pones a rascar en las historias de cada uno, pues cada uno tiene la suya, ¿no? Pero lo de estos equipos como el Sevilla, que se están pegando entre padre e hijo, el Valencia, todos estos equipos que en teoría son del nivel histórico del Athletic.
Yo del Sevilla me quedo con un dato esta temporada. El partido que ha jugado contra el Alavés, que le entrevistan al capitán al final del partido y sale diciendo el capitán del Sevilla, sale diciendo que no habían entendido lo que le había dicho el entrenador hasta en el descanso, que se lo preguntan.
Sí, que luego,
¿cómo puede salir diciendo eso?
Básicamente vino a decir que se habían autogestionado un poco en la primera parte porque
entre ellos,
lo de los 3 y 2...
que no lo entendían.
Lo de 3 centrales o 4 defensas, no, entonces que habían ido un poco... Y luego ya en la segunda parte, que ya lo habían analizado más con el entrenador, que ya lo tenían más claro.
¿Y sabes cuál ha sido el movimiento de la directiva del renovarle?
Eso es muy curioso,
hasta el
27.
Sí.
O sea, el otro día, cuando acaba el partido...
Lo que no quiere decir que no le voten
vayan a echar la semana que viene. Pero el movimiento que hace es decir, oye, sale el capitán diciendo estas cosas que no entienden al entrenador y tal, pues que quede clarito que no se lo vamos a, no lo vamos a echar, sino que le renovamos hasta el 27, para que, fíjate lo que vivirán internamente, que nosotros vemos lo externo, pero internamente, para que hagan este movimiento estando en Sevilla como está.
Encima hay otro escalón, porque cuando lo comunican en el vestuario, sale el entrenador diciéndole a uno de los jugadores, tú que no me querías, me vas a tener que aguantar.
O sea,
tal cual.
Sales el
sí, vamos.
Es que a mí me parece muy curioso todo.
No lo he visto.
Porque bueno, antes
pues
está
en cualquier vídeo.
Sí, antes del partido se estaba hablando de que si el Sevilla no ganaba o perdía en este caso, pues que se podía dar la situación de que García Pimienta se fuera a la calle, y resulta que ganan el partido y encima le renuevan. A mí me pareció algo muy...
Es un mensaje interno de decir, oye, ¿qué recibirán o qué mensajes habrá internos de los jugadores para que el Capi salga diciendo eso y luego al otro le digan
es
esto?
Que encima en ese
partido, es un Cristo.
En ese partido el entrenador sale diciendo que si tú no corres como el equipo contrario, joder, ya estás diciendo que
si mis jugadores no corren. De todas maneras, si tú no te ganas a un vestuario... No estás muerto.
Sí.
O sea, claro. Da igual que te hayan renovado hasta 2087.
Sí, que tienes, si te quieren hacer la cama, te la van a hacer.
Teniendo las de perder, sí. Pero mira, en estos aguas tan revueltas es donde me preocupa que el Atleti no saque los partidos. Que no siga con esta dinámica tan positiva de la semana perfecta que hemos tenido con los tres victorias. Que te venga un Sevilla que está desestabilizado, que no gana casi a nadie. Miras la plantilla del Sevilla y no tiene casi nada que ver con la de hace un par de años.
Tenemos un espejo esta temporada. El Getafe. Claro. Que trae a chavales. Que trae a chavales.
Qué dificultad te puso. Mereció ganarnos.
Exacto.
O sea, en San Mamés el primer partido.
Bueno.
Sí.
Fueron mejores,
A ver, mira, y soy objetivo,
¿eh? Fueron mejores.
Yo creo que el Getafe, si gana ese partido, no se le puede decir que no lo mereció.
Sí, fueron mejores.
Hizo más que nosotros. Pero eso no quiere decir.
Y más
que
en la situación que venían.
Claro, que no estuviese con opciones. Pero ese partido, si a los puntos alguien tiene que ganar, para mí fue el Getafe.
Sí, sí, yo también.
Pero quiero decir que igual. El Sevilla no nos tiene que desestabilizar en una semana perfecta, porque jugamos en casa, que igual en el Sánchez Pizjuán hubiera sido otra cosa, y que tenemos necesidad de sumar esos tres puntos para seguir en la dinámica que estamos.
Hay que sumar, hay que ir sumando. No tienen que dar vértigo las victorias. Al final se han ganado tres seguidos en Liga. Bueno, ya se ha empatado en Roma. Ya no sería victoria.
No, pero en Liga sí, mantienes ese nivel.
Yo me fijaría en el de la Roma, que ha sido un empate, para que así no tengamos esa ese vértigo.
Ese mal de altura,
¿no?
Dices.
No, ese vértigo, joder, hemos ganado tres. Si hubieses ganado en Roma cuatro y ahora la quinta, y dices tú, ¿a dónde vamos? No, parece que queda como vértigo.
Si estás ahí arriba, te va a pasar. Quiero decir que dos, tres victorias consecutivas, si quieres estar
deberías.
En los cinco primeros, es de lo
es
habitual.
Lo que hacen los demás.
Es que si no, no estás ahí arriba con esos...
Es un tópico el partido a partido, pues que es así. O sea, ahora lo que hay que hacer es pensar en el domingo.
Y es que aparte de esta temporada, el Atleti se le ve ese tic de que decía yo antes de los grandes, que ni sin hacer un partido brillante, sin hacer un partido práctico, bueno, estamos hablando de las posesiones, todos los partidos, y está el Atleti está haciendo lo de los grandes, sin tener la posesión, te gana el partido.
40% ayer
de... Y yo tengo la confianza posesión. De que el domingo se va a sacar adelante el partido.
También te digo que más pronto que tarde espero que podamos ver a ese famoso Atleti, la frase esa que hizo Muniain, el famoso Athletic Club.
Bueno, ahí estamos.
Porque por ahora me vale. Porque realmente sí, estamos ganando a lo grande, o sea, a lo Real Madrid. No
estamos
hace,
bien posicionados.
No haces muchas cosas, pero con tres jugadas que te hagan tus jugadores determinantes, o un buen centro, un remate tal, toca como ayer, de cabeza, pum, gol. Ya está, no me hace falta más.
Sí, pero es que ese famoso Atleti, si queremos ganar otra vez o tener opción de ganar títulos, lo tienes que ver en marzo, en abril,
claro.
En febrero, marzo y abril. No lo tienes que ver en septiembre ni en octubre. Que es evidente que no te puedes desconectar, pero ese famoso Atleti que estamos diciendo de llegar, de apretar, de crear cosas...
Si no lo ves hasta marzo no vas a llegar.
No, pero...
No le veo al Atleti con esta dinámica de...
Pero si te lo está demostrando esta semana. Claro. Te ha demostrado grandes cosas en Leganés. Te ha demostrado grandes cosas en Las Palmas.
¿Tú crees que el Athletic es capaz ahora mismo de, sin demostrar lo que demostró el año pasado, sin esa potencia física de
pues
cabeza 9
de 9,
y de todo
sin
en San Mamés?
9 de 9,
sí, pero en San Mamés, por ejemplo, sí, pero que no sé si está preparado para mantenerlo en el tiempo. Me parece
de momento tiene los puntos.
Vamos a darle, vamos a darle ese margen. Tampoco con el Valencia fue un partido de los de sacarlo a base de ese ahínco que daba y ganó el partido. 1-0 Ramplón, pero no sirve.
La temporada pasada hubo muchos partidos también de mucho oficio y de mucha efectividad. Y yo ahora mismo, esta misma semana, lo he vuelto a ver ahí en el tema de la efectividad y sobre todo el acierto.
Pero es que además la cuenta sale mucho más clara. La cuenta es mucho más clara. No le ves jugar, ¿vale? Pero tiene los puntos, ¿no? Pues si tiene los puntos, en el momento que juegue ya seguirá con más puntos. De momento Celta... tenemos los puntos que otros años no sabíamos.
Yo afirmo que si no es el Athletic intenso y espectacular que enamoraba a los que no eran Athletic sales también el año pasado, que sea efectivo.
Volviendo a reincidir en lo que decía Fran del Getafe. El Getafe de este año, en otros años nos habría metido dos goles y se los habría llevado.
El Celta en 70 metros claro. Está mucho mejor que tú, no claro. Está en los últimos 20 porque tenía esa carencia y tú tienes pegada, pero en 70 metros de campo está mejor que tú, o sea que, y no necesitas tú estar mejor que el Celta para ganarle. Entonces, eso es lo que demuestra que podemos ser ese equipo grande y que cuando llegue el momento importante de la Liga en Europa y demás, pues que estemos a pleno
claro,
rendimiento.
Eso es donde se decían los partidos al final, es en las áreas, y en este caso el Celta pues en las áreas, sobre todo en la propia suya defendiendo, no estuvo nada. Tiene el Atleti de 5, metió 3.
Además, volvemos a las cuentas, que este año no es el pasado. Que este año no tenemos solo Liga, que tenemos Liga, Copa, Europa y Supercopa.
Claro. Hay que ir progresando, claro. Poco a poco.
¿Ya nos echas, Alberto? ¿Ya nos echas de la tertulia?
Ya os echo.
¿Tenemos media hora más o qué?
Podemos estar hasta las 4 o las 5, pero yo creo que la gente quiere opinar sobre el Athletic Celta para llevarse un lote de bacalao.
Celta no, Athletic Sevilla.
O sea, Athletic Celta, porque he dicho, porque estamos hablando de Celta.
Celta fue la semana pasada, pues ahora toca el Sevilla.
Mi resultado 2-0.
Y el mío también, iba a ser
2-0. Ah, vale, yo soy el primero.
Yo 1-0.
Gracias a todos,
Agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Bacalao Eguino, bueno, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Bueno, pues unos minutitos tenemos, 12, para completar lo máximo que podamos de la porra del Athletic Sevilla. Recuerda, ha habido varios 1-1, ya haremos el sorteo la semana que viene, del partido de ayer. 696-036-196, 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao, llamas, nos das tu nombre y tu resultado con primer goleador, y opción a llevarte un lotazo espectacular de bacalao de Guino, con sus lomos de bacalao, su aceite, un litro de aceite, y un poquito de también pimentita de esta para poder hacer si quieres, hola, muy buenas, ¿quién eres?
Opa, Alberto, soy Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro, ¿con qué resultado, Javi?
4-0.
Hola, lo loco, ¿quién marca el primero?
Iñaki,
perfecto, gracias, Javi.
Agur, Alberto.
Agur, 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao, porra abierta para el Athletic Sevilla. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Jaime de Las Arenas.
Jaime desde Las Arenas. ¿Resultado, Jaime?
2-1, Iñaki Williams.
2-1, primer gol de Iñaki. Perfecto, gracias.
Gracias.
Agur. Hola. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, soy Edu de Derio.
Venga, Edu, vamos con ese resultado.
1-0, Nico.
1-0 con gol de Nico. Perfecto, gracias.
Venga,
Edu. Agur, hola.
Me ha cogido. Hola, sí, buenas tardes.
Te he cogido, ¿quién eres?
A ver, soy María de Erandio.
Venga, María desde Erandio. ¿Con qué resultado, María?
1-1.
Sí.
Iñaki Williams.
Iñaki, el del Athletic. Perfecto. Exacto. Gracias, María.
Venga,
agur.
Vale, agur.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Alberto, de Bilbao.
Alberto desde Bilbao, ¿con qué resultado, Alberto?
1-1.
¿Quién marca, el del Athletic?
Nico.
Nico, perfecto. Gracias, Alberto.
Venga.
Agur, hola. Hola.
Hola, buenos días.
Buenas, ¿quién eres?
Soy Javi de Bilbao.
Venga, Javi desde Bilbao, ¿con qué resultado, Javi?
Yo creo que ganamos 3-1 y el primer gol va a ser de Guruceta.
Guruceta, venga, pues perfecto, apuntado queda. Gracias, Javi.
Gracias, Javi.
En el partido de ayer nadie acertó de los 1-1 que el gol fue de Paredes, que podía haber sido el desempate si alguien había dicho Paredes, pero como nadie lo dijo, sortearemos el lunes o martes, hacemos el sorteo. Y si en este no hay nadie que acierte en exclusiva, pues hacemos los dos sorteos en uno. Hola.
Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Iñaki de Colindres.
Venga, pues Iñaki desde Colindres, ¿con qué resultado?
Un 2-0, gol de Guruceta.
Guruceta, perfecto, gracias, Iñaki.
Bien, venga, hasta luego.
Agur, Athletic Sevilla en la Catedral, este domingo a las 4:15, hola.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Gustavo desde Galdacao, ¿con qué resultado?
3-1, gol de Iñaki.
3-1?
3-1, gol de Iñaki.
3-1, gol de Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Gustavo.
Gracias, Saúl.
Agur. Vamos con otra llamada, el 696-036-196. Hola.
Arratsaldeon, Alberto. Arratsaldeon. Soy John, de Recalde.
Venga, pues John desde Recalde, ¿con qué resultado?
1-0.
Sí, ¿quién lo marca?
En propia meta.
En propia puerta, venga, ahí estamos, sí señor. Ese es de los que dan bacalao si se produce. Gracias, John.
A ti, agur.
Agur, ahí ni sorteo ni leches. Si hay un gol en propia puerta y quedan 1-0, para John de Recalde. Hola.
Opa.
Opa, ¿quién eres?
Aitor de Bilbao.
Aitor desde Bilbao, resultado, Aitor.
Pues 3-0, Nico.
3-0 con gol de Nico Williams. Perfecto, gracias, Aitor. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Emilio de Echevarri.
Emilio desde Echevarri, que ha marcado el 696-036-196 para intentar llevarse ese lotazo de bacalao de guino que tenemos en juego en cada porra, en cada partido del Athletic. Resultado, Emilio.
1-0 de Iñaki.
1-0 gol de Iñaki Williams. Gracias, Emilio. Gracias por estar ahí, por escucharnos desde Echevarri. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Alberto.
¿Desde dónde?
Desde Santurchi, tocayo.
Venga, desde Santurchi, vamos allá.
Venga, 2-0.
2-0. ¿Y el primero?
Berenguer.
Berenguer. Venga, pues apuntado. Gracias.
Vale, a ti, agur.
Agur. Hola.
Ah, pa' Alberto, egunon.
Egunon. ¿Quién eres?
Igor de Galdacao.
Venga, está apuntado por aquí. Igor desde Galdacao. ¿Con qué resultado?
3-1, Berenguer.
3-1, primer gol de Alex Berenguer. Apuntado. Gracias,
vale.
Igor. Agur, hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
John de Baracaldo.
Venga, John desde Baracaldo. Resultado, margen izquierda. ¿Cómo vamos?
3-1, Nico.
3-1, primer gol de Nico Williams. ¿Ves? Por ejemplo, Igor ha dicho 3-1 Berenguer. John dice 3-1 Nico. Si hay un 3-1 y marca uno de los dos, pues para el otro, ¿eh? Venga, gracias. Para el que ha dicho el primer goleador. También hay un 3-1 Guruceta. Si hay un 3-1 y de Iñaki. Oigo, tenemos 4-3-1 ahora mismo y con 4 goleadores diferentes el primero. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Joel de Urribarri.
Venga, Noel desde Uribarri.
Joel
de Uribarri.
Sí.
Joel,
sí.
Resultado.
2-0.
¿Quién marca el primero del Athletic?
Primero lo marca Yaló.
Venga, pues apuntado, Yaló. Gracias, Joel.
Nada, sí.
Agur, hola.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿quién eres?
Soy Andoni de Basauri.
Venga, Andoni desde Basauri. ¿Con qué resultado, Andoni?
2-1, gol de Guru.
2-1, gol de Guruceta. Venga, perfecto, gracias, Andoni, hola.
Papá, Alberto.
¿Quién eres?
Paco, de Baracaldo.
Paco, desde Baracaldo, ¿con qué resultado, Paco?
1-0.
¿Y lo marca?
Nico.
Nico, perfecto, gracias. 696-036-196, Radio Marca Bilbao. En directo ahora mismo con la porra del lotazo de bacalao de guino, el mejor bacalao de Bilbao, con sus lomos de bacalao, su litro de aceite, su guindillita seca. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Eneco de Castro.
Eneco Castro. Resultado.
2-0.
Sí, el primero.
De Iñaki.
Iñaki, perfecto. Gracias, Eneco.
Agur,
vamos camino de que nadie diga derrota. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Carlos de Bolueta.
Carlos desde Bolueta. Resultado, Carlos.
2-1.
Sí, el primero.
Buru.
Buruzeta. Perfecto, gracias.
Vale, agur.
Agur, hola. Hola, hola.
Sí, sí, hola.
¿Quién eres?
José de Mirivilla.
José Mirivilla. Venga, resultado, José.
3-1.
3-1, el primero.
Iñaki.
Iñaki, venga, pues apuntado. Gracias, José.
Agur.
Agur, hay 3-1. Hay varios ya, ¿eh? Hola.
Hola.
Hola, hola, es para ti, ¿quién eres?
Sí, muy buenas, Íñigo, de Derio.
Venga, Íñigo desde Derio. ¿Con qué resultado, Íñigo?
Pues un 3-0.
¿Y el primero quién lo marca?
Guruzeta en el 30.
Vale, con Guruzeta me vale. Venga, pero en el 30.
Vale.
Gracias, Agur.
Agur.
Bueno, pues oye, el 30, va, para no sufrir mucho. El 30 es buen minuto. Hola.
Hola, José desde Bilbao.
José de Bilbao, que ha llamado al 696-036-196 para darnos un resultado. ¿Cuál?
Empate a cero.
Empate a cero, sin goleadores. Sí, señor. Gracias, José. Agur también puede ser, claro que sí. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Antonio de Sevilla.
Venga, Antonio desde Sevilla. Oye, no, fiel desde la distancia.
4-0 a los palanganas.
4-0. ¿Quién marca el primero?
El primer gol de Sancet.
Sancet. Venga, pues apuntado queda el primer gol de Sancet para el 4-0 de Antonio de Sevilla. Gracias. Hola.
Hola, buenas. ¿Qué hay, Alberto?
Buenas.
Fernando de Bilbao.
Fernando de Bilbao. Venga, pues apuntamos por aquí. Teléfono, nombre, lugar y resultado.
3-2. Vivian.
3-2 con el primero de Vivian. Venga, perfecto. Gracias,
muy
Fernando.
Bien. Venga, hasta luego.
Hola. Hola, hola.
Sí, hola.
¿Quién eres?
Alex de Recalde.
Alex desde Recalde. ¿Con qué resultado, Alex?
Sí, 1-0.
Sí.
Gol de Jaureguizar.
Ahí va, mira. Jaureguizar. Este también de los que puede dar bacalao en solitario. Gracias, Alex.
Venga, gracias a vosotros.
Agur, no es fácil apostar por Jaureguizar. Hola.
Buenas. Daniel de Sevilla.
Daniel de Sevilla. Venga, Daniel, resultado.
3-0.
¿Y quién marca el primero?
Yalo.
Yalo. Venga, perfecto. Apuntadito que queda. Gracias, Agur. Vamos a la llamada número 27. Hola.
Hasta Urduliz. Asier.
Hasta Urduliz. Asier desde Urduliz. Que nos vamos con esa llamada. ¿Cuál? ¿Resultado?
2-1.
¿Y el primero?
Pues, como no sé si va a entrar Ollán, vamos a asegurar con Gur.
Guruzeta. Perfecto, gracias, Asier, desde Urduliz. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Lander, de Elorrieta.
Venga, pues Lander desde Elorrieta. ¿Resultado?
3-0.
3-0. ¿Quién marca el primero?
Iñaki.
Iñaki. Venga, pues apuntado el de Iñaki Williams. Perfecto. 696-036-196. Hola.
Hola, buenas. Diego, desde Bilbao.
Diego, desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Diego?
4-0 y gol de Guru.
4-0 y el primero de Guruzeta. Perfecto, gracias.
A ti, Agur.
Y bueno, me lo había planteado y lo voy a conseguir. El hacer hoy 30, la mitad de los 60 habituales. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Ivón, de Sestao.
Venga, pues Ivón, tú cierras desde Sestao. ¿Con qué resultado?
1-0 Iñaki.
1-0 con gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Ivón.
De hecho, venga, gracias.
Agur, bueno, pues agur. Ahí está ese teléfono que hace pipí, pero ya tendrá que ser para la semana que viene y para el Athletic AZ Almar. El domingo, 4:15, con Radio Marca Bilbao, emitiendo para toda la red de emisoras de Radio Marca, y aquí con Servidor, y con Urtubi, y con Rodríguez, te lo contamos. Hasta el domingo, gracias, agur.
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Cuatro gotas. La frase es de Luismi Martín Berlanas. Es una verdad como un templo y si yo tuviera algo de vergüenza dejaría de escribir aquí para que este email acabara en alto. Pero tengo un poquito de verborrea escrita, así que seguiremos hablando de las primeras lluvias y del otoño. La mejor estación del año para correr. Tras la frase de Luismi, un dato. El otoño meteorológico comenzó el domingo 22 de septiembre a las 14:44. Una anécdota sin importancia, pero ahí está. Y con el otoño llegan las lluvias, los vientos y el pisar hojas caídas sobre tierra mojada. La lluvia convierte cualquier entrenamiento en algo épico, y ya no te digo si es de series. Por eso conviene ir un poquito mejor equipado que cuando es en seco. Mejor equipado, que no quiere decir más equipado. Si me lo preguntas, en un día de lluvia de otoño, sin que hayan bajado muchísimo las temperaturas, suelo decidirme por malla corta antes que malla larga o pantalones y una primera capa de camiseta, de manga larga y tres imprescindibles. Una gorra, aunque no haya sol, para que la visera lleve el agua hacia los lados de la cara, una chaqueta impermeable y unas zapatillas de Gore-Tex. Por cierto, el Gore-Tex se llama así no porque sus inventores fueran muy fans de peli como Holocausto o Caníbal, sino porque se apellidaban literalmente Gore, un matrimonio formado por Gilbert y Genevieve Gore, que vivían en Delaware, en Estados Unidos. Bill, que trabajaba en DuPont, no la de las joyas, sino la empresa química que inventó el nylon, el neopreno, la licra, el Kevlar o el teflón, pues eso decía Bill, dejó su empleo para investigar las posibilidades del compuesto PTFE, es decir, politetrafluoroetileno. Jugando e investigando en el laboratorio de papá, en 1969, el hijo de los Gore, Bob, estiró el PTFE muy rápidamente y logró un politetrafluoroetileno expandido. Y tan expandido, porque lo estiró un 800% y descubrió que ese compuesto formaba una estructura de poros microscópicos que era muy ligera, era bastante impermeable y a la vez transpiraba dejando salir el vapor del agua al exterior. Por lo que fuera, no era demasiado comercial llamar a ese tejido politetrafluoroetileno expandido. Así que los Gore decidieron llamar al compuesto tejido de los Gore, es decir, Gore-Tex, sin complicarse, vaya. Lo patentaron en 1970 y en 1976 comenzaron a recibir sus primeros pedidos del material por parte de montañeros, trabajadores al aire libre e incluso de la NASA, que vistió a sus astronautas con trajes de Gore-Tex en 1981. El tejido ha viajado por todo el mundo, incluido los polos, y siguen innovando con mezclas cada vez más ligeras que se quedan antes y con mayor tecnología. Por lo que sea, y por las patentes también, Gore-Tex, ese invento en el garaje del hijo de los Gore, sigue estando presente en productos de running de todas las marcas, que obviamente le compran el material a los Gore para introducirlo en sus zapatillas. Si nunca has tenido una chaqueta o zapatillas de Gore-Tex, no sabes lo que te pierdes, porque es una garantía en días de lluvia. Cuestan un poquito más, eso sí, porque es que los Gore tienen que seguir comiendo del invento, pero merecen la pena. Acabo de leer una de las newsletters que Michael Gómez nos envía cada mañana a los suscriptores de La Milla Run. Si también queréis recibirla, solo tenéis que ir a La Milla Run y suscribiros. Y si después de escuchar esta newsletter de Michael Gómez miráis por la ventana y veis el tiempo que hace fuera, seguro que os darán ganas de mirar algún catálogo de tiendas donde tengan prendas de Gore-Tex, el tejido de los Gore. Este es nuestro consejo para los días de lluvia, para que salgas a correr bien equipado y no cojas frío. Y por eso cada viernes te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter o llámalo X @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña en este momento Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, pero como es la hora de comer, no sabemos quién vendrá después. Así que nada, muchas gracias a todos nuestros técnicos y en este mismo momento a Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Esta semana no tenemos a Juan Carlos Higuero porque sigue inmerso en la preparación del Higuero Running Festival del próximo 5 de octubre en Aranda de Duero, pero es que este fin de semana tenemos algunas carreras homologadas por la Real Federación Española de Atletismo, como la media maratón Abel Antón y los 5K de Fermín Cacho, que se va a celebrar mañana 28 de septiembre en Soria. Están cerradas las inscripciones, pero si andáis por Soria no os perdáis estas dos carreras. Va a haber además también carreras infantiles, pero ir de público también es motivador para luego inscribiros a las carreras que luego, que en unos minutos nos va a contar Lourdes Esparza, que ya la tengo por aquí. Hola, Lourdes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Natalia.
Mira, voy a recordar también una de las carreras de las que nos hablaste la semana pasada, la 15K nocturna de Valencia, también es mañana, también están cerradas las inscripciones, pero yo creo que hay un buen número de gente inscrita y también una buena motivación, un buen motivo para ir a ver la gente que va a correr, porque entre ellos va a estar Mario Mola, el triple campeón del mundo de triatlón, que ha confirmado su participación en esta carrera nocturna. Y bueno, si estás por la noche por ahí por Valencia, ya lo hablamos la semana pasada, que es una ciudad perfecta para correr, pues podréis ver también al triple campeón del mundo de triatlón, Mario Mola, que lleva ya no sé cuántas temporadas lleva, pero con el Club de Atletismo Cárnica Serrano, creo que esta es su primera carrera. Y luego la Milla de Toro en Zamora también es este sábado, que va a tener además un montón de élite entre los corredores. Van a estar entre los participantes Águeda Márquez, que ganó la Milla de Madrid del domingo pasado, del domingo 22, Marta Pérez, que también tiene el récord nacional de la distancia. También va a estar Marta García, que